Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. El pasado sábado, a eso de las 3 de la tarde, el Fútbol Club Barcelona hizo un comunicado oficial en el que decía que Araujo era baja para el partido frente al Alavés a causa de un virus estomacal. Araujo no se había entrenado con el equipo después de lo que pasó en Londres, de la derrota frente al Chelsea, de su expulsión frente al Chelsea, creo que en el minuto 44 de la primera parte. No estuvo con el equipo, como digo, en ninguna sesión preparatoria de la pasada semana, no estuvo en el partido y sigue sin estar. El Barça, insisto, dijo en un comunicado oficial con el membrete del Fútbol Club Barcelona que tenía un virus estomacal. Hoy, después de que anoche Elena Condis diera la noticia en el tertulión de que nada de virus estomacal, de que lo que necesitaba Araujo era hacer un reset mental, de que lo estaba pasando muy mal el futbolista tras lo ocurrido en Stamford Bridge, le han preguntado a Flick por ¿qué pasa con Araujo? ¿Qué tiene Araujo, el jugador del Fútbol Club Barcelona? Flick ha dicho esto.
With Ronald,
sobre Ronald, Ronald no está preparado para jugar ahora mismo. Es una situación privada. Y no quiero decir nada más. Espero que lo respetéis. Esto es lo que puedo y lo que quiero decir.
Esto es otra cosa. Esto no es un virus estomacal. Yo entiendo que efectivamente el sábado el Barça no tenía por qué hacer público lo que le pasaba a Araujo. Pero una cosa es ser discreto y otra cosa es mentir. Entonces, utilizar los partes médicos de manera recurrente para tapar situaciones que de una u otra manera no quieres contar o no puedes contar, no está bien. No está bien utilizar un parte médico para mentir. Y el Barça utilizó un parte médico para contar algo que no estaba ocurriendo. No existía un virus estomacal. Después del partido, el Barça, sin comunicado oficial, se preocupó de ofrecer una versión sobre la famosa imagen de Dazón de Flick con Rafinha. Entonces, hubo varias versiones, pero todas las informaciones de la gente que sigue al Fútbol Club Barcelona apuntaban a que es que Flick estaba afligido porque el cuarto árbitro y el juez de línea le habían dado un trato que como que no merecía, que estaba triste, que era como una falta de respeto y que el juego del equipo que tampoco le había llenado y que estaba... No, no es eso. Un entrenador con la trayectoria de Flick no se pone como se puso con Rafinha solo porque el cuarto árbitro no le hable o porque el juez de línea le haga un mal gesto. Es evidente que ahí pasaba algo. Flick no ha mentido tampoco en esto.
Estaba decepcionado porque perdimos muchos balones, pero también porque nos sacaron dos tarjetas rojas. Una de ellas fue a Marcus, que es mi amigo, discutí con él, pero es mi amigo, es parte de mi familia. Y antes de entrar y romper algo, bueno, quise tomar un poco el aire y quedarme fuera. Pero bueno, estoy bien, estoy fuerte para todo lo que depare esta temporada. Sé lo que significa este club y estoy muy contento de estar aquí.
And I'm really happy to be here.
Esto sí es creíble. O sea, que un entrenador sienta que su segundo la ha cagado y que su segundo, digamos, le ha fallado y que antes de montar un pollo tremendo en el vestuario diga, mira, voy a respirar aquí fuera porque si entro ahora mismo lo mato y montamos un numerito. Por eso estaba como estaba Hansi Flick, porque había pasado algo. Nosotros decíamos, algo pasa con Flick. No es normal. No puede estar así porque el cuarto árbitro o el juez de línea tomen una decisión. Flick había discutido o no quería discutir, mejor dicho, con su segundo después de lo que había pasado con la expulsión. Son dos ejemplos de que es mucho más difícil mentir en la voz personal y cuando tú pones la cara que cuando escribes un tuit o mandas un comunicado con el membrete Fútbol Club Barcelona. Hoy Flick no ha querido decir que lo de Araujo es un virus estomacal, y que lo del otro día fue un cabreo porque el cuarto árbitro le dijo esto o lo otro. Y esto sirve para que vean ustedes la cantidad de veces que nos mienten. La cantidad de veces que nos dan versiones absolutamente alejadas de la realidad para que contemos lo que les interesa que contemos. Y esto pasa en el Barça, en el Madrid, en el Atlético de Madrid, en la selección española y en todos los clubes del fútbol español y del fútbol mundial. Laporta ha sido hoy preguntado también por Flick, por esa imagen con Rafinha, y una vez aclarada, pues Laporta ha dicho esto.
Flick està content.
Flick sí, està contento.
Que allà, el diumenge,
os puedo asegurar que el domingo estuve almorzando con él en la Ciudad Deportiva.
Quan li dèiem, escolta, què és aquesta...
Y cuando le decíamos, escucha, ¿qué es esta imagen? Decía, no, él vive el partido con mucha tensión, es una persona que vive intensamente el fútbol.
Ella estava,
se toma su profesión muy seriamente.
Amb el tema de que li havien
él estaba expulsat, cabreado con el tema de que le habían expulsado a dos de su staff.
Aldela y al Marcus.
Aldela y a Marcus.
Y eso por una banda el tenía.
Y eso por una parte lo tenía cabreado.
Porque
piensa que es muy riguroso siempre con todo lo que le hacen, pero a la vez ellos mismos se habían autoimpuesto que esto no tenía que pasar.
Eso no debía de pasar, ¿no?
Esta es una explicación. Estaba quemado con los auxiliares que habían sido expulsados y no quería liarla en el vestuario. Bueno, pues son aclaraciones de lo que ha ocurrido este fin de semana y verdades que van saliendo. Porque al final, tarde o temprano, la verdad acaba saliendo. Y ha salido con el caso de Flick y salió con el caso de Araujo. Por cierto, en el caso de Araujo, pues ¿qué vamos a hacer? Respetar y lamentar la situación que tiene un futbolista que era la leche en el Barça hace año y medio, dos años, y que ahora se ha convertido en un jugador que es el objetivo de todas las críticas y de toda la ira de aficionados, seguidores, de todo el mundo. Lo está pasando mal. Por lo visto, no solo lo que ocurrió en el campo, cometió, al parecer, el grave error de abrir las redes sociales y se puso todavía peor. Así que la recuperación para Araujo, el deseo de recuperación para Araujo, porque es un tema serio y si el chaval no está para afrontar ahora mismo un partido de competición, pues lo que tiene que hacer es recuperarse. Mañana, por ejemplo, no estará. A las 9 de la noche, Barça-Atlético de Madrid. Este es un partido de Liga, de la jornada de Liga, que no pueden jugar en enero por estar en la Supercopa de España el Barça y el Atlético de Madrid. Es la jornada 19. Recuerden que este fin de semana se ha jugado la jornada 14. Así que mañana a esta hora estaremos hablando de lo que ha sido, lo que esperemos sea, un partidazo. ¿Cómo se lo imagina Simeone? ¿Cómo ve al Barça Simeone?
Bueno, el partido que nos esperamos está clarísimo. Un equipo que, bueno, que tiene un ataque increíble, una forma de juego posicionado y de individualidades muy importantes y que tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir. Seguimos en nuestro mismo pensamiento, en seguir mejorando como equipo, en seguir trabajando para que podamos evolucionar y el margen de mejora creo que es mucho más de lo que estamos mostrando.
Esto es lo que ha dicho Simeone sobre ese partido del que ahora mismo vamos a hablar. Ya saben que, como también el Athletic Club y el Real Madrid juegan Supercopa, pues juegan el miércoles el partido de esa jornada 19. Ese partido es a las 7 de la tarde en San Mamés, Athletic-Real Madrid. En el Real Madrid están indignados con el arbitraje de Burgos Bengoechea en Girona. Han sacado los cañones, como hacía tiempo que no pasaba, y palos. Vamos, pero de los gordos, sobre todo en Real Madrid Televisión. Luego vamos a hablar también de este asunto. Por cierto, de Burgos, que pita mañana el Barça Atlético de Madrid. Sobre lo de Sevilla, sobre lo ocurrido en Sevilla, en el derbi entre el Sevilla y el Betis. El Sevilla se expone al cierre parcial de la grada donde cayeron los objetos en el derbi ante el Betis. Atención, cierre. No por uno ni por dos, a lo mejor por tres partidos. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, es a lo que se expone el Sevilla y el estadio Ramón Sánchez Pizjuán después de esos incidentes donde el colegiado jiennense Munuera Montero tuvo que parar el partido y aplicar el protocolo. El protocolo de suspensión de partidos. El comité de disciplina se reúne el próximo miércoles y, como decimos, Juanma, el Sánchez Pizjuán se expone al cierre parcial de la grada donde cayeron esos objetos. Hay que localizar el sector exactamente donde fueron, porque sería ese cierre de esa zona por tres partidos, que luego apelación la puede rebajar si el Sevilla colabora y si el Sevilla localiza a los que tiraron esos objetos. Podría bajar de 3 a 1, tal y como le pasó al Atlético de Madrid. Pero habrá cierre parcial y multa mínimo de 45.000 euros.
Mañana tenemos también el partido de vuelta de la final de la Liga de Naciones de fútbol femenino a las 6:30 en el Metropolitano, con la presencia por primera vez con la selección femenina de Su Majestad el Rey, España-Alemania. 0-0 en la ida. Esta es Sonia Bermúdez, nuestra seleccionadora.
Sobre todo me encantaría que ganásemos por las futbolistas. Creo que se lo merece. Tenemos una generación que ha luchado mucho por llegar a finales, por darle un giro al fútbol español. Con su juego han conseguido que mañana vengan aquí 70.000 personas. Y eso es algo histórico, creo que hay que ponerlo en valor. Y luego a título personal, pues sería un sueño, la verdad, poder ganar mañana.
Y además, recuerden que hoy se ha cerrado la jornada 14, ha terminado en Vallecas el Rayo 1, Valencia 1. Se adelantó el Rayo con un gol de cabeza de Mendy y empató el Valencia a través de Diego López en mediada la segunda parte, minuto 64. El Rayo lleva 4 partidos de liga sin ganar, es noveno con 17 puntos. El Valencia tiene ya más puntos que la pasada temporada al final de la primera vuelta. Bueno, claro, es que la comparación con la primera vuelta del año pasado es muy chunga. Tiene 14, es decimoquinto, está solo 2 puntos por la zona de descenso. Están en este partidazo de COPE David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, Juan, buenas noches.
Guilluzquiano, hola, Guille.
¿Qué tal? Muy buenas.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Luis García. Hombre, Luis.
¿Qué tal, Juanma?
Y Nacho Peña. Hola, Nacho.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos?
Equipo de lunes, equipo importante de comentaristas. Por cierto, Guilluzquiano, que ha currado en el documental, en el informe que se ha hecho, que se ha estrenado hoy sobre Cucurella en Movistar Plus. Lo he estado viendo hasta las 11:30, que teníamos que entrar. Tenía muy buena pinta.
¿Se has visto la mitad solo?
Dura una hora.
Sí, dura una hora. Lo hemos estrenado hoy en Movistar. Empecé yo a hacerlo, luego lo han acabado Menchu y Estíbaliz, compañeras de la tele, y yo creo que ha quedado muy chulo.
Muy buena pinta, sí.
Porque
sí.
Es contar la historia de Cucurella.
Es un personaje fantástico.
Profesional y también personal.
Sí.
Es decir, cómo vive en Londres con sus niños, han dado voz a la enfermedad, al autismo de su hijo Mateo, y por lo tanto, bueno, explican en qué consiste, cómo lo están tratando ellos. Y creo que merece la pena conocerle un poco más, tanto él como su familia.
Pues muy recomendable. Movistar Plus, ese documental que creo que es Cucurella, ¿no?
Cucurella.
Como la canción, como
sí,
no,
sí,
claro.
Sí, sí, la canción aquella.
Cucurella.
Le gusta la paella.
Le gusta la paella.
No, Hidrinks Estrella, Hits Paella, Hits Harris fucking Massive.
Es que me cae muy bien Cucurella. Sí, sí.
Y el timing, que después de ganarle al Barça, no ha podido caer mejor.
No, no, desde luego. Sí, sí, lo tenéis todo súper medido en Movistar. Sois muy profesionales allí, ¿eh? Sí. Muy. 11:42, hora menos en Canarias. Antes de irnos con lo que ha dicho Lamine Yamal en una entrevista en la CBS, vamos a Vallecas, donde está Carlos Ganga. Hola, Ganga, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo ha estado el partido entre el Rayo y el Valencia?
Bien, entretenido, intenso, a pesar del frío, que hasta la gente le costaba animar y cantar esta noche en Vallecas. Ha estado mejor el Rayo en el primer tiempo, se ha adelantado, no ha hecho el segundo y es verdad que tras el descanso el Valencia ha reaccionado, ha estado un poco mejor y en una acción con fortuna ha conseguido el empate. Quizá los puntos en el global del partido del Rayo ha sido algo superior. De hecho, Íñigo Pérez ha dicho en la sala de prensa que el punto le sabe a poco, pero ha vuelto a recalcar que el objetivo del Rayo es mantenerse en primera división. Y en el Valencia, Corberán le han recordado que es uno de los peores visitantes de la liga y no le ha hecho mucha gracia. Ha recordado que aquí en Vallecas este año no han ganado ni Madrid ni Barça. Sigue todavía por aquí el autobús del Valencia. Veo Goduro hablando y riéndose con unos amigos. Y eso sí, muy poca gente, muy pocos aficionados. Que aquí es muy habitual que la gente espere a la salida de jugadores porque, como te digo, hace un frío que pela en la capital de España.
En el campo también había menos gente que otras veces, ¿eh?
Sí, 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 se notaba. Y ya te digo, la gente muy parada. Arrancar un aplauso hoy era difícil en Vallecas.
Vale, perfecto. Pues gracias, Ganga. Un abrazo, hasta luego.
Buenas noches, un abrazo.
Un abrazo. 11:44, nos vamos hasta Barcelona, donde está Elena Condis. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Luego hablamos del partido, de lo de mañana, que es muy gordo. El Barça-Atlético de Madrid, que es un partidazo que vamos a vivir en tiempo de juego. Pero lo primero, la aclaración de Flick. Y sobre todo, lo de Araujo. Ya ayer hablabas de un reset y es evidente que hacía referencia a algo mental, algo relacionado con un colapso que ha sufrido Araujo después del partido de Londres. Araujo tuvo una mala actuación el año pasado contra el Paris Saint-Germain y la ha rematado este año contra el Chelsea. Y al parecer, el estar muy pendiente de lo que decían después del partido le ha terminado de tumbar, ¿no?
Sí, ya contábamos que el motivo de su ausencia era una cuestión mental, que no era un tema de virus estomacal como informaba el Barça, y lo que decíamos ayer es que Araujo está hundido ahora mismo anímicamente desde el martes, desde que fue expulsado en Stamford Bridge. No ha vuelto a entrenar con sus compañeros ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes. El sábado es baja en el partido frente al Deportivo Alavés y mañana tampoco estará contra el Atlético de Madrid. Su expulsión en Londres y las duras críticas que ha recibido después de acabar expulsado en Stamford Bridge pues fueron la punta del iceberg, ¿eh? Porque me dicen que llevaba ya unas semanas tocado anímicamente, que llevaba unas semanas sufriendo y que lo acabó de rematar su actuación y su expulsión en Stamford Bridge y que después tampoco ha sabido gestionar todos los palos y todas las críticas que ha recibido. Ha pedido una baja indefinida al Barça para cuidar su salud mental y para recuperarse, porque ahora no se siente preparado para competir, para rendir al 100%, para dar todo a su equipo. Y hoy ha sido el propio Araujo quien, acompañado por sus representantes, se ha ido a la Ciudad Deportiva. Esta mañana ha hablado con el vestuario, ha hablado con sus compañeros, ha estado también con Hansi Flick, le han mostrado todo su apoyo, le han dicho que no se preocupe, que lo primero es él, y el club evidentemente ha aceptado esta petición de baja indefinida porque lo que le han dicho es que la prioridad es su salud mental, y también han puesto a disposición de Araujo la ayuda psicológica que necesite para salir de este bache.
Difícil situación, ¿eh? Para Araujo.
Bueno, no queda otra. Pues si él lo que necesita es eso, pues se le concede. A mí me parece muy bien lo que le permite el club y sobre todo lo que pide Araujo. Yo también le entiendo que la crítica a Araujo ha sido criminal, no ya tan solo en este partido ante el Chelsea, sino desde el partido del Paris Saint-Germain.
Pero aquí también ha sido criminal. Tú dijiste que
no
podía volver a jugar un partido con el Barça.
Y yo lo sigo manteniendo, pero yo hago una crítica deportiva. Si a mí me dicen que él lo está pasando mal y que necesita apartarse de eso, pues evidentemente no le voy a criticar por intentar ayudar a Araujo. Pero si Araujo vuelve a jugar como futbolista, yo lo que no voy a hacer es dejar de criticarle por el mero hecho de que el chico lo pase mal, lo entiendo perfectamente.
¿En qué momento un periodista tiene que sentirse culpable por hacer una crítica deportiva sobre un jugador?
Claro, son dos cosas separadas. Esto es como un crítico de cine, pues su trabajo es analizar una película. Si le parece un desastre, le parece un desastre. Ahora, eso no quiere decir que si ese director de cine entra en depresión o necesita mejorar su situación por tantas críticas negativas, tú no sientas empatía y digas, mira, me sabe mal lo que ha pasado. Pero claro, si tu trabajo es analizar un partido de fútbol y hay un señor que ve dos amarillas de una forma surrealista, lo tienes que decir, no pasa nada.
De todas maneras, con Araujo no solamente ha sido la prensa. Él probablemente, como estábamos contando, le ha hecho mucho daño el hate que hay en redes sociales con él, porque es un futbolista que por su manera de jugar no encaja del todo en el esquema del Barça o en la manera de entender el fútbol del Barça. Hay dos futbolistas que son muy criticados en el Barça. Uno es Frenkie de Jong, lo que pasa es que Frenkie de Jong tiene otro carácter, yo creo, y otra personalidad distinta, y el otro es Araujo. Todo esto yo creo que, no sé si empieza aquí, pero no sé si os acordáis de un documental de Luis Enrique en el que él dice, a Araujo le dejamos sacar la pelota, él es un jugador de clase mundial, no hay ninguna duda, pero es el que peor saca la pelota y a él le dejamos sacar la pelota. A partir de ahí yo creo que hay un caldo de cultivo en el que la gente dice, ostras, es verdad que Araujo a lo mejor no es tan bueno como parece, a lo mejor no saca también la pelota, y probablemente se haya sido injusto con Araujo en muchas ocasiones, porque una cosa es ser mal futbolista, que Araujo no lo es, y otra cosa es no encajar exactamente con lo que la afición del Barça está acostumbrada, que son dos cosas distintas.
Yo creo que cuando conoces situaciones personales de los jugadores sientes más empatía, pero mientras no las conozcas, temas de salud mental, etcétera, tenemos que juzgar, estamos obligados a juzgar por lo que vemos en el campo. Que luego se puede justificar porque un jugador tenga sus problemas personales, se haya separado de su mujer, no duerma por las noches, pues a lo mejor entiendes mejor ciertas cosas que pasan, pero mientras no lo sepamos, y diría que incluso sabiéndolo, nosotros que vemos el fútbol y estamos obligados a juzgar deportivamente a ese futbolista. Y está claro que Araujo está en un nivel más bajo que otros compañeros.
Es que el tema mental es muy cruel, porque puedes llegar a ser muy cruel contigo mismo. Yo es imposible que pensando en la de Araujo no me acuerde de Rodrigo, que lleva prácticamente 8 meses en una situación en la que parece que no termina de salir. O Karius, acordaros, a través de algo deportivo, de una muy mala actuación, entró en una barrena psíquica de la que nunca llegó a salir, ¿no? Entonces me parece que a veces tu peor enemigo puedes llegar a ser tú mismo, por encima de las críticas que recibas en redes, ¿eh?
En cualquier caso, y no, Juanma, no hemos hablado esta tarde tú y yo, y además no tienes Twitter, pero he hecho un tuit esta tarde que es exactamente lo que has dicho al principio, que es dar gracias a Dios de que Flick sea entrenador del Barça.
Ah, pues no lo sabía, no lo sabía.
No. En dos respuestas ha desmentido dos versiones del club, además con mucha naturalidad, sin generar ningún conflicto ni nada. Y gracias a él sabemos, bueno, ya la información de Elena, pero quiero decir, gracias a él la gente sabe que lo de Araujo no era un virus estomacal y que su escena de ayer, por supuesto, es que no cabía en ninguna cabeza, que fuera generada por los árbitros. O sea que yo creo que otros años con otros entrenadores o en otros clubes, tal vez el entrenador se hubiera plegado a la versión oficial del club y lo hubiera dado como buena.
A mí tampoco me parece mal que esto se haga oficial, entre comillas, hoy. Es decir, yo prefiero lo de hoy que no al día siguiente del partido ante el Chelsea salir y decir, no, es que Araujo se dio para casa y no vuelve.
Pero David,
lo afrontas con la misma naturalidad que te lo digan el día después del partido que hoy.
Yo no pido que me lo digan a las 24 horas.
Pides que no te mientan.
No, pero es que empieza a haber especulaciones de todo tipo, entonces a veces es mejor ser sincero, ser honesto, como ha sido Hansi Flick.
Yo hubiera actuado como el club.
Es una cuestión.
Tú hubieras
privada.
Sí, sí.
No.
Pero es que a mí. Perdona, ¿en qué nos afecta que no mientan esto?
No, en una cosa muy clara, que es un parte médico. Claro. Es que no hay que mentir en un parte médico. Es así de sencillo.
Es que no hay que mentir.
El parte médico debería ser cerrado, y los médicos de los clubes han utilizado los partes médicos. Luego se ofendieron cuando Cañizares dijo que los partes médicos no decían una verdad. Y hicieron una nota, me parece, los médicos de primera división. Los partes médicos han tapado resacas, problemas familiares, broncas en el vestuario. Han tapado todos los partes médicos. Ya está bien. ¿Cuántas gastroenteritis hay en el fútbol?
Millones.
¿Tú cuántas veces tienes gastroenteritis al año? Es normal que jugadores que son deportistas, hay que separar
las mentiras en ciertos comunicados médicos y en el comunicado médico de Araujo.
¿Por qué?
Porque creo que lo que no se quería era, después, en caliente, el partido ante el Chelsea, decir que el chico ha pedido no
digas
jugar
contra el hay una solución. Está fuera de la convocatoria
y la prensa no pregunta.
Lo han hecho con De Jong. Con De Jong han dicho, tiene un problema personal. Ya está, no pasa nada.
Motivos personales.
Bueno, pero yo creo que el motivo de De Jong no es el mismo que el de Araujo.
No es el mismo.
Pero motivos personales no te obligan a no mentir. Tú dices motivos personales. Es que una cosa es no decir la verdad y otra cosa es mentir. Son dos cosas completamente distintas.
A ver, Roberto Morales quiere decir algo.
Sí, yo creo que en el fútbol seguimos viviendo, pese a los tiempos en los que estamos, temas tabús. Y este es un tema tabú.
Sí, total.
O sea, claramente. O sea, el club prefiere mentir, protegerse.
Una cosa, perdón. Que quede claro que el club no tiene por qué decir lo que le pasa al jugador. Hay una cosa que es la confidencialidad médica, que a lo mejor el jugador no quiere que se sepa. En ese caso, no tienes que decir nada. Pero desde luego, lo que no tienes que decir es que es un virus estomacal.
Eso es.
Claro, pero que ya se van rompiendo muchas barreras y quizás deberíamos de romper esta. O sea, que los deportistas profesionales son seres humanos como cualquier oyente que nos está escuchando en su casa, que tiene sus problemas y que a veces le escala tanto que tienen que parar. Y el club no tendría que tener ningún problema para hacer oficial un comunicado, igual que se hace una rotura muscular y se explica el músculo que se rompe, pues el problema personal que tiene, no de desvelarlo, pero sí que le afecta anímicamente y que el jugador no está en condiciones de jugar. Lo que yo no compro es que a estos niveles una de las partes de la argumentación sea que les afectan que abre una cuenta en las redes sociales. O sea, yo creo que tienen que estar totalmente de vuelta de eso.
Las
redes son lo que son.
No lo están.
Los deportistas
las deben
utilizar para utilizar temas comerciales, pero no les debe afectar la crítica. Porque luego la gente que es valiente insultándote así, en persona, le pide fotos.
Da igual, Roberto, la crítica son gente joven. Gente joven que a lo mejor no tiene ni esa trayectoria ni la experiencia, sobre todo en el maltrato que se produce en redes. Entonces, cuando de repente ven todo ese odio hacia ellos de miles y miles y miles de personas, dicen, pero esto...
Es que no es una crítica, es un ataque masivo. Claro. Es un ataque masivo contra una persona.
Tienen equipos de trabajo que les ayudan a canalizar todo eso.
Y hay personalidades. A De Jong a lo mejor le da igual, pero ahora Araujo tendrá una personalidad distinta, más sensible, supongo, y le afectará más. Pero andando en lo que decían Dani y Juanma, yo la selección que he tenido hoy con Flick es que ha estado por encima del club y ha demostrado mucha más modernidad que el club. O sea, yo hoy he escuchado a Flick y he pensado, un tío su tiempo.
Sí, sí.
Un problema mental, no, me ha pasado que he tenido una bronca con un amigo y he pensado, tío, qué normal es todo. Sin embargo, estomacal, no sé qué de los árbitros, pero es que antiguo que mientan ahora la gente con esto.
Sobre todo, otra cosa, echándole la culpa a los árbitros.
Tal cual.
Que los árbitros estarían ahí y dirían, oye, vamos a ver, tuvimos una discusión normal con Flick, para que esté medio llorando en el banquillo.
No, pero es que ningún entrenador, yo no conozco ningún entrenador. Claro. El que lo vive más, ni Lopetegui, que se dejaba la voz ahí, no hay nadie que llegue a la situación en la que estaba Flick en un banquillo casi llorando por culpa de los árbitros.
Claro. Literalmente no, pero hay mucha gente que llora por el tema arbitral, ¿eh? Se nos pregunta la foto.
Y otros que pegan cortes de manga y están hundidos. Pero para dar cortes de manga bien que salía rápido.
¿Cómo entras? ¿Cómo entras?
Esa imagen se olvida rápido, ¿eh? Los cortes de manga de Flick.
¿Qué dices?
Que yo creo que en este caso querían dejar que lo explicara hoy Flick. Es decir, que ayer el club difundió esa versión para escudarse con los árbitros, las expulsiones, porque al final Flick discute con Marcus Sor, que es su segundo entrenador, su ayudante, porque habían hablado que evitaran polemizar con los árbitros, que evitaran las protestas y las quejas, y acaba siendo expulsado con la tarjeta roja en el minuto 90, y entonces el club dice, bueno, vamos a dar esta versión un poco descafeinada de los árbitros, de los arbitrajes, que también, más o menos, es la que dio Flick en sala de prensa, y el lunes te explicas tú. Y es tan normal como decir, estoy tocado, estoy abatido porque he discutido con un amigo que es casi como un hermano y no quiero entrar porque claro. me voy a calentar todavía más
ojo
y me quedo aquí tomando
eso,
el aire.
Ha dicho también, bueno, no, que, el equipo perdía balones.
Sí, claro.
Que eso ya, ya lo hemos contado, sí, que ha pasado una mala semana. Ayer y el sábado lo contamos, que nos decían fuentes del vestuario que Flick también estaba preocupado porque había pasado una mala semana después de la derrota en Stamford Bridge y porque el equipo futbolísticamente no está donde él espera. Es decir, tiene la sensación de que internamente sus mensajes no acaban de calar o no se traducen en el terreno de juego, que eso también lo ha dicho, pero sobre todo ha explicado que su desolación era por la discusión con Marcus.
Oye, se han juntado los astros y esta noche aparece en el partidazo alguien que nos ofreció grandes noches de partidazo. Guillem Balaguer. Es tremendo.
Hombre.
Guillem Balaguer.
Hombre, Guillem, ¿no?
¿Os acordáis de Guillem Balaguer? ¿Qué noches de radio? Sí, aquí en el
La última vez que le vi a Guillem Balaguer fue en el Balón de Oro, en París, en un bar.
Vale, muy
bien apuntado,
un dato importante.
Bien apuntado.
No, que fue una conversación muy entretenida que también me aportó.
En
una
un bar
gran
siempre
noche,
son entretenidas.
Muy
bien.
Una gran noche fuera de radio parisina, muy buena. Guillem
muy buena. Guillem, muy buenas noches.
¿Es el mismo Guillem Balaguer que cada vez que el Madrid se enfrentaba a un equipo inglés decía que ganaba el equipo inglés?
Sí.
El mismo.
Yo creo
y
que
se equivocó toda esa temporada.
Yo creo que te fuiste por eso, por lo que te puteamos entonces con los fallos aquí de los pronósticos. No, qué va. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien. En Turín, esto en otra noche de premios, el Golden Boy y Golden Girl, que da el Tutto Sport, que no sabía que estos premios también tenían un ¿cómo se llama? Un after premios, un after party.
After party.
After party. Y de ahí vengo. Sí, de vale. Ali Barat es el que ha ganado el Golden Boy al agente del año. Ali Barat, que ha hecho 5 negocios maravillosos, incluyendo el Huisen del Bournemouth al Real Madrid este verano.
Veo que la tienda de camisas donde nos decías que comprabas en Londres tus camisas no ha cerrado. Sigue en todo lo alto, ¿verdad?
No, las conté el otro día, 173.
¿Tienes 173 camisas?
Ajá. Joder. Y ninguna es diferente, con combinaciones diferentes.
El objetivo
de color,
es llegar a 365, ¿no? Así
y una cosa, ¿mantienes la talla desde la primera? O sea, ¿más o menos estás en la misma talla?
Es una L, sí. Sí, esos 3 kilitos que se van poniendo y se van perdiendo no se notan mucho
vale,
la L.
Vale, sí, está bien. Bueno, está Guillén con nosotros porque ha participado en la entrevista que ha concedido Lamine Yamal, que según el propio Lamine Yamal es la mejor entrevista que le han hecho nunca, ha dicho Lamine.
De un prestigio brutal, digo, esas entrevistas.
Hombre, claro.
Si te eligen...
¿Cuándo fue hecha la entrevista, Guillén?
Se hizo el 7 de noviembre... Pero estaba mirando mis mensajes y la primera vez que hablamos con... el programa se llama 60 Minutes, que como todos sabéis es programa icónico de la televisión americana. En CBS lleva desde los 50 emitiéndose. Es como es el informe semanal, el origen es el 60 Minutes. Y en este periodo, desde los años 50, solo han entrevistado a 3 jugadores antes que Lamine. Leo Messi, por supuesto. David Beckham, porque no es solo de fútbol, lógicamente, o de deportes este programa, y Pulisic, que es el mejor jugador americano quizá de la historia. Y tenía mucha curiosidad por saber quién es Lamine, por qué juega así, de dónde viene, la cara de la Nueva España. Y te digo, los mensajes me los estaba mirando. La primera vez que hablamos de esto fue hace un año. A los 3 meses el realizador se vino de Nueva York a Barcelona para entrevistarse con el entorno de Lamine. Infinidad de mensajes para preparar las preguntas. Y yo creo que no solo el entorno, sino Lamine sabía que lo que venía, es decir, cuatro cámaras, un sonorista, un realizador, un director, era cosa seria. Y, lógicamente, estamos hablando, como digo, de un programa de mucho prestigio. Así que está todo dirigido hacia que Lamine, por un lado, se relajara, se mostrara como es, pero como suele pasar con las mejores cosas a veces, se fastidió el sonido. Yo era el traductor, tenía que estar en otra habitación y tenía que traducirle al presentador, que no habla castellano, y a Lamine, que habla inglés, pero bueno, prefería un traductor. Y se fastidió, no había sonido. Así que yo tuve que participar un poco del espectáculo. Traducía, pero de manera no literal, para que la gente le entendiera. Reímos, nos emocionamos con algunas cosas que dijo. Es un travieso con mucha gracia. Y efectivamente, los 25 minutos que hicimos, o media hora de entrevista, que él considera la mejor que se ha hecho, también su entorno, están en el canal de YouTube del 60 Minutos, se emitió el domingo. Fíjate, un año entero para 13 minutos de televisión, pero así se hacen las cosas en los Estados Unidos.
Al final, ¿la entrevista se ha quedado en 13 minutos?
Sí, sí, es que los 60 Minutos son varios reportajes, de Lamine fueron 13 minutos. Han hecho una cosa única, que es subtitular. Cuando habla Lamine en el canal de YouTube, que eso solo lo hacen por presidentes de Estado y reyes y cosas así, sí. Le han tratado a Lamine como pues eso, realeza del fútbol y la verdad que han quedado todos encantados y el perfil de Lamine ha pegado un salto que no te puedes ni imaginar.
Claro, allí en Estados Unidos, ¿no? O sea, que es exponencial cuando te sacan allí.
Por eso se ponía la corona.
¿Cuánta gente puede ver esta entrevista allí en Estados Unidos?
La única referencia que tengo es que he puesto un clip en Twitter y al poco teníamos como 350.000 personas que lo habían visto. En cualquier momento me vuelvo a meter en el canal de YouTube, pero también cifras enormes. Pero sobre todo es que además iba antes de un partido, yo de la NFL no sé mucho, pero un Kansas no sé cuántos, que es como por lo visto como el Real Madrid, sí. Así como que gana muchas cosas, pero aparte la mitad del país no los aprecia mucho, contra otros. Total, que habían 30 y pico millones de personas viendo el programa, porque luego iba también la NFL y los números han sido espectaculares. ¿Sí?
Vale. A ver, vamos a destacar algunos sonidos. El primero, cuando le preguntan por la presión, ¿cómo maneja él, siendo tan joven, momentos de presión que tiene un futbolista de su talla y de su responsabilidad?
Yo creo que la presión es algo mental. Yo creo que es algo que tiene cada uno dentro. Yo no lo he sentido nunca, ni creo que pueda llegar a sentirla, pero porque no tengo ese sentimiento, nunca lo he tenido, ¿sabes? Yo, por ejemplo, siento que mis padres sí han tenido presión de saber qué hacer. Eran padres jóvenes, me tenían a mí. Y claro, tienes que sacar adelante una familia, un hijo, tienes que buscar trabajo, tienes que hacer que el hijo disfrute, tienes que comprarle su regalo. Eso para mí sí que es presión, y de la mala. Entonces yo siento que no puedo sentir presión por jugar a fútbol. Entonces solo intento disfrutar y pensar que todos los de mi familia, todos mis amigos han tenido que pasar lo peor que yo jugando en un campo de fútbol.
Esto es lo que dice sobre la presión. Sobre su fútbol, ¿cómo habla él de su fútbol?
Lo raro de todo esto es que yo de pequeño nunca he regateado mucho. O sea, yo nunca he sido un jugador que tú vieras que regateaba mucho, que se iba de muchos rivales. O sea, marcaba muchos goles, corría mucho, pero sobre todo siempre he tenido muy buena visión de juego. Y desde pequeño, no sé, fijándome, sobre todo en Messi puede ser, daba unos pases diferentes, porque yo he visto a muchos jugadores que tenían muy buen pase, que daban pases lejanos, pases... Pero Messi daba pases como de gol, y eso es lo que yo me fijaba, pases con el exterior. Se los he visto mucho a Modric también. O sea, son cosas que me gustaban mucho y que me parecían más interesantes que un regate, a lo mejor, porque son algo más de cabeza.
Comparación con Messi, la eterna comparación con Messi.
Yo le respeto al final por lo que ha sido, por lo que es para el fútbol, y si nos encontramos algún día en algún campo de fútbol, pues habrá ese respeto mutuo, al final, porque somos jugadores y porque... Él para mí es el mejor de la historia y él también sabe que soy un buen jugador y que le respeto. Entonces es un respeto mutuo y yo creo que los dos también sabemos que ni yo quiero ser Messi ni Messi sabe que yo no quiero ser él. Yo quiero seguir mi camino y ya está. No tengo intención de jugar como él, ni de llevar el 10 que llevaba Messi, ni nada de eso.
Hay un respeto reverencial al nombre de Leo Messi. Mundial de fútbol en Estados Unidos.
Bueno, muy buenas. Yo creo que tengo expectaciones muy buenas. Yo creo que hacía tiempo que España me llevaba como candidata seria a poder ganar el Mundial. Veo al país ilusionado, estoy yo muy ilusionado. Creo que no voy a llegar en mejor momento a este Mundial. Me siento importante, me siento bien. Tengo muchas ganas de que llegue y lo voy a disfrutar muchísimo.
So I ask you, does Spain win the World Cup?
In English, yes.
¿Va a ganar España el Mundial? En inglés te lo digo, pues sí. Y un detalle sobre el lujo, el coche, los coches, a ver qué dice.
Bueno, es difícil porque al final llevo mucho tiempo sin estudiar desde que he dejado la ESO, entonces tengo que empezar con el teórico y pues poco a poco. No tengo prisa, pero sí quiero conducir, quiero sentir esa libertad de poder conducir yo solo. Espero que no, espero que sea el que todos mis amigos quieran y lo pueda disfrutar. Tampoco será un Lamborghini, pero con un Audi, un Mercedes, un Cupra me conformo.
El Cupra le saldrá barato, porque debe ser el que, me parece que es el que tiene
club.
De la Kings. Club, ¿eh? Ah, y de la Kings League también.
Sí,
la Kings.
Eso patrocinaba todo.
Patrocinador, sí.
Pero del Barça, ¿no?
Y del Barça también.
Del Barça también.
O por cualquiera de los dos lados le puede caer.
Sí, sí, sí. Guillem, te llevaste una buena impresión, fue una buena experiencia y para él, desde luego, también, está claro.
Sí, habéis pillado quizá la versión más seria de Lamine, pero cuando le preguntamos qué le diría al balón, si habla con el balón, ha dicho que todavía no está tan loco, pero qué le diría si pudiera hablar, y que se casaría con el balón y tendría muchos hijos, nos dijo, y que básicamente le encantaba que le llamaran chico travieso encantador. Decía que era una cosa muy sexy que le llamaran así.
Oye, una cosa, esta entrevista 7 de noviembre ya había jugado el Clásico, entonces.
Sí.
Se había jugado el Clásico. Sí. ¿Estaba un poco en guardia por lo que le había pasado en aquella entrevista con Ibai en la Kings League? ¿Le notabas un poco más tenso con eso o no?
Como hubo tal trabajo previo, él sabía que iba a ser otro tipo de conversación. Es verdad, ahora que lo mencionas, no hubo ninguna tensión. De hecho, se le vio bastante liberado profesionalmente y personalmente. Sentía que alguna de las cosas que llevaba encima se las había sacado encima y se sentía a gusto, bien. Era una semana en que se hablaba mucho de su lesión. Él decía que venía y se iba, pero que también se encontraba bien. Así que le pillamos en un muy buen momento. Vale, de hecho, fue el día después del partido contra el Brujas, ¿fue?
Sí, que jugó muy bien.
Le marcó un golazo.
Que jugó muy bien.
Contra el Brujas.
Sí, sí, sí.
Pues sí.
Guillem, pues es un placer volver a hablar contigo en el partidazo. Enhorabuena por la entrevista y estamos en contacto. Te mando un abrazo enorme.
Cuando quieras, un abrazo, Juan.
Gracias, hasta luego. Guillem Balague, hablando de esa entrevista con Lamine Yamal. Y ahora nos vamos a poner a hablar enseguida del Barça Atlético de Madrid, el partidazo de mañana. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. No solo mienten los clubes y los entrenadores, los periodistas también, todos y en todos los ámbitos. Los únicos que no mienten nunca son los políticos, eso sí. Todos los clubes usan la excusa de una gastroenteritis. Nada nuevo bajo el sol. También cabe la posibilidad, Juanma, de que el jugador no quisiera dar detalles sobre lo que le ocurría.
Sí, sí, eso
está
lo he dicho.
En su pleno derecho.
Eso lo he dicho, pero sí, sí. No dar detalles no significa mentir.
Mentir. La culpa de lo de Araujo no es de las redes sociales, sino de su propio club y de su afición, que por no hablar mal de la mini compañía le echaron la culpa a él, que es lo más fácil. Yo lo que no logro entender es que si tanto les afectan las redes sociales, ¿para qué las miran? Araujo, Morata, son muchos los jugadores afectados. Y otro oyente nos decía, a ver si habláis hoy de que otra vez Vinicius en Girona hizo gestos mandando a una afición a segunda división.
Es verdad, le estaban diciendo de todo desde la grada, hay que decirlo, pero otra vez Vinicius responde con eso de a segunda, a unos aficionados. 12 y 8... Malabrigo.
Oh,
el vino del partidazo. Esta semana o este fin de semana he visto una foto de Marc Márquez comiendo con su pareja en Bodegas Cepa 21.
¿Malabrigo?
Tenía una copa que venía serigrafiada con Cepa 21. Yo creo que cuando comes en la bodega, te hacen un poco un recorrido por todos los vinos de la bodega. Te darán Hito, te darán Cepa 21, te
¿Vamos
darán
a ir a la bodega al equipo?
Vamos a ir.
Va mal.
En primavera, cuando mejore el tiempo, iremos a la bodega.
Perfecto.
Cuando esté floreciendo el campo, que es una etapa bonita, y os invitaré a todos a comer en Cepa 21.
¿Haremos noche allí?
No haremos noche.
Correcto.
No, no, no. Volveremos en un autobús y cada uno
urbano
en su casa. En un autobús
de dos plantas.
Y cada uno en su casa. Pero
conduce
todos,
Ángel García, que tiene carnet.
Efectivamente.
Autobús.
O Morris.
Pero todos vamos a beber Malabrigo. Y, igual que ha hecho Marc Márquez.
Claro.
Es que no me extraña. Marc Márquez hizo toda la familia, pero cuando se detuvo en Malabrigo,
dijo,
dice,
no.
Ahí va. Perdón, perdón. ponme otra de este, porque este es el vino del partidazo. Hombre, es que es el vino estrella de Bodega Estepa 21.
Me consta.
José Moro hizo una revolución y esa revolución la está catando España entera y disfrutando la España entera. Pidan estas Navidades Malabrigo, de verdad, háganme caso. Pongan Malabrigo en la cena de Nochebuena, en la comida de Navidad. Disfruten de Malabrigo en la cena de empresa. No se van a arrepentir. Es un espectáculo. Malabrigo de Bodegas Cepa 21. Son las 12 y 10, hora menos en Canarias. Enseguida Antonio Ruiz con el Atlético de Madrid y Elena Condis con el Barça y Mario Suárez. A ver cómo están los ánimos del Atleti antes de viajar a Barcelona.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
El verdadero sabor del agua.
Sprint final de ofertas en HSN. Cyber Monday. Solo hoy, hasta el 51% de descuento en todo. Proteínas, creatina, magnesio, colágeno. 24 horas para decir sí a cuidarte y pagar menos de la mitad. Condiciones en hsnstore.com. Este Cyber Monday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes y con David Sánchez, Roberto Morales, Guille Uzquiano, Dani Senabre, Luis García y Nacho Peña. Está Fouto también, está Arauz, leyendo los mensajes de los oyentes. Desde Barcelona, Elena Condis con el Barça. Se suma al partidazo Antonio Ruiz. Todavía en Madrid porque el Atleti se va mañana, supongo. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, Juanma. Sí, mañana por la mañana, eso de las 11, vuela el Atlético Madrid. A esa misma hora, yo creo, ¿eh? Vamos a volar nosotros también.
A esa misma hora, pero en distinto y avión.
Más o menos distinto avión. Hace ya mucho tiempo que no volamos con el equipo.
Sí, sí, perfecto. En titulares, Elena, ¿qué novedad deportiva hay en el Barça para el partido de mañana? ¿Pedri, tú crees que va a ser titular o no?
Sí, 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 está listo para ser titular Pedri. De Jong regresa tras ser baja contra el Alavés por un tema familiar. Y la duda, diría, es en la delantera. Si Ferran será titular con la mini Rafinha después de sus dos suplencias consecutivas. Y recordemos que son baja Araujo y Fermín.
Vale. ¿Y en el Atlético de Madrid, Antoñito?
Bueno, que Llorente, que hoy no se ha entrenado tampoco con el grupo, va a ser la única ausencia del Cholo Simeone, que por lo probado en el día de hoy medita mantener la confianza a Pubil. Si quieres ahora o si quieres luego te doy el 11 que ha probado en la tarde de hoy. Oblak en la portería, Pubil, Jiménez, Langlé, Janko, Juliano, Coque, Barrios, Nico, Julián Álvarez y Baena. Ese, si mantiene lo trabajado en la tarde de hoy, sería el 11 de mañana.
Ayer hice una ronda de pronósticos en el Tertulión. Voy a hacer una ronda de pronósticos entre los valientes de esta noche en el partidazo. Que quede constancia.
Correcto.
Para mañana a esta hora pasar facturas. David Sánchez, ¿qué va a pasar?
4-1.
Luis García.
Gana el Barça.
Nacho Peña.
Gana el Atleti.
Guille Uzquiano.
Gana el Barça 2-1.
Roberto Morales.
Empate.
¿A qué?
Dani Senabre.
Empate a 1.
Mario Suárez. Hola, Mario. ¿Qué tal? Buenas noches.
1-2. Buenas noches.
Así. ¿Lo tienes claro?
Bueno, creo que es el equipo que más en forma está ahora en cuanto a resultados. compitiendo y evidentemente contra el Barcelona allí no puede ser favorito, pero ¿por qué no?
O sea, por lo que dices, ¿le ves mejor ahora mismo que al Madrid y que al Barça, al Atlético de Madrid?
O sea, no es que lo vea yo, en cuanto a resultados, yo creo que en cuanto a sensaciones y tal, sí, yo creo que el Barcelona ofensivamente es el mejor equipo de la Liga, bueno, incluso de Europa podría ser, sin ninguna duda, el que mejor juega, el vertical, con muchas variantes, recupera a Rafinha, Pedri, pero creo que el Atlético de Madrid está ahora muy bien, desde que ha vuelto Jiménez, equipo menos goleado, muy solvente, te gustará más o menos, pero creo que ha tenido fases de jugar bien, fases de poder defender, de ganar el último minuto contra el Inter, creo que está muy bien y con confianza.
Yo tengo confianza en el Atlético de Madrid mañana, pero es que a mí el Atleti fuera siempre le pongo un asterisco. O sea, es que no sé lo que me voy a encontrar con el Atlético. En el Metropolitano sé lo que voy a ver del Atleti. Fuera de casa no lo sé, la versión que va a salir.
Sí, es verdad que yo creo que el Atlético, el debe para mí es contra los equipos por poner más pequeños, por así decirlo, ¿no? Pues sin faltar el respeto a nadie, que le cuesta, que tiene que generar él, le ha costado más esta temporada contra el Arsenal. Sufrió un varapalo importante, pero el resto de partidos creo que ha estado bien. Contra los grandes suele competir bien, contra un equipo como el Barcelona, que a priori llevará la iniciativa, atacará, pues el Cholo yo creo que querrá hacer un partido largo y llegar vivo al segundo tiempo y con los cambios poder ganarlo, como ya pasó el año pasado allí.
Oye, el año pasado, Sorloth le metió unos cuantos goles al ¿sí? Barça. Viene de marcar 2 el otro día contra el Oviedo. ¿Tú le pondrías de titular mañana?
Es que el año pasado metió el gol de la victoria saliendo desde el banquillo, si no me equivoco. Yo creo que no va a ser titular, pero no lo sé. Yo creo que Baena y Julián están haciendo las cosas muy bien. Si quieres quitarle algo de balón en algunos momentos y no estar corriendo todo el rato detrás del balón, tienes que tener a Baena, Barrios, Coque, que te dure el balón para con Julián, con Nico y con Juliano poder atacar el espacio. Y yo creo que Sorloth de revulsivo ha dado muchos puntos al Atlético de Madrid.
Todos los que estáis aquí esta noche, ¿le veis más así, como revulsivo que como apuesta? No digo que lo vaya a hacer Simeone, digo lo queréis vosotros.
Y lo va a hacer Simeone.
Sí, Simeone, sí. Estoy convencido que lo va a utilizar como revulsivo.
Y yo también lo veo como revulsivo.
Y vosotros lo veis así.
Es que viene de meter 2 goles, pero la temporada de Sorloth no es buena.
No.
De hecho, ha desesperado muchas veces a los seguidores del
Atlético. Pero el Barça se le da muy bien, ¿eh?
Sí, pero para los últimos 10 minutos. Si tienes que remontar, meter balones al área, pero yo de titular no le veo.
De hecho, el año pasado es el que mete el 4-4 y el 1-2. O sea, el último gol del encuentro siempre lo metió Sorloth.
Y está verificado. No olvides que para mí fue un repaso del Barcelona, el partido del pasado.
Sí, fue de los mejores partidos del Barça de Flick, aunque lo perdiera.
Aquella victoria fue un milagro deportivo, lo reconocieron hasta los propios atléticos, ¿no? Sí. Pero yo digo que lo que está verificado es que Sorloth es más rentable cuando sale del banquillo. Uh-huh. Hace más goles y es más letal, ¿no?, para el rival.
¿Esperáis un buen partido o creéis que nos puede... Mario, ¿crees que nos puede decepcionar el partido? Porque yo siempre tengo muchas esperanzas en un Barça-Atlético-Madrid.
No, yo también. Yo he dicho 1-2 porque yo creo que las bazas del Atlético, a pesar de que año pasado en Copa quedaron 4-4, pasan por recibir pocos goles y poder aprovecharlas. El Barcelona es un equipo que suele meter muchos goles, pero es verdad que en defensa no está bien, y no solo por la línea defensiva. No está presionando como presionaba antes, no está recuperando tantos balones. Es verdad que vuelve Rafinha y Pedri, que son 2 buenos recuperadores. Joder. Pero yo creo que las posibilidades de Atlético son mayores cuanto menos goles haya.
Yo es que creo que con Joan García, la vuelta de Joan García, Rafinha, que ya cada vez va a estar mejor, ya el otro día fue clave.
Yo por eso veo favorito al Barça, porque con Rafinha, Pedri y Joan García es que es otro equipo. No tiene absolutamente nada que ver con un equipo sin
pero
esos tres.
Con Rafinha, Pedri y Joan García, el Barça se le ha pegado en partidos como Vallecas y Sevilla y tal. O sea, yo también estoy muy feliz de que vuelvan, pero quiero decir que no es una garantía automática, lamentablemente, de que el Barça vaya a ganar.
Rafinha yo creo que
Sevilla. No, Rafinha no.
Sevilla no,
Es que Rafinha cambia mucho al equipo, Dani.
Pero Pedri y Joan García sí.
Pero Rafinha cambia al equipo. Contagia una fuerza, una energía y una presión que si no está, el equipo no la tiene.
Tener en cuenta, compis, una cosa, que este Atleti defiende mucho mejor que el del año pasado, por ejemplo. Este Atleti ha recuperado a Jiménez, que para mí es el mejor central de todos. Tiene a Janko, que es el más fiable o uno de los más fiables junto a Jiménez. Yo creo, y estoy con Mario, yo pienso que no va a haber muchos goles. No va a ser, igual me equivoco y hay un carro. dudarlo, ¿no? Pero yo creo que no va a ser el 4-4 aquel de la Copa del año pasado.
Yo teniendo en cuenta cómo es la defensa del Barça, cómo juega en defensa el Barça, la velocidad de Juliano mañana también...
Y de Nico. Sí, yo lo que quiero es ver si el Atleti es valiente. No digo que le salga a discutir la posesión al Barcelona, porque eso es imposible, pero que cuando ataque lo haga con gente.
Bueno, eso, perdona, ¿sabes dónde se va a ver sobre todo? Si se pone 0-1. Vamos a ver cómo es el Atlético de Madrid con un 0-1 en el marcador.
No, pero es que yo creo que con 0-0 y más con 0-1 el Atleti se va a meter atrás. Yo lo que le critico muchas veces al Atleti es que sale a conceder demasiados metros al rival y que luego cuando contragolpea lo hace con pocos efectivos. Si el Atleti es valiente y cuando tenga la pelota sale con 4 o 5 jugadores, le hace muchas ocasiones al Barça.
¿Te gustaría que fuera así, Mario?
Sí, no, yo estoy de acuerdo con Guille en el que lo que menos nos gusta es cuando vemos al Atlético ceder terreno y estar a merced del rival, pero es verdad que yo creo que uno de los puntos fuertes mañana del Atlético de Madrid es que esta temporada ha demostrado que puede dominar tanto el jugar en campo contrario y pasar más tiempo ahí a atacar con muchos, como el defender y salir al contraataque, como decíais, con Juliano, con Nico, con Julián. Entonces yo creo que mañana, lo que decía al principio, yo creo que al Cholo va a buscar un partido largo, que llegar al segundo tiempo con opciones y con los cambios, con los Sorloz, con Nico, con Juliano al espacio, el poder cambiar el partido, sentenciarlo, ganar, adelantarse. Pero yo veo un partido, ya te digo, yo creo que el Atlético tiene más opciones de lo que la gente le puede dar cuando te enfrentas a un Barcelona, que para mí, haciendo lo que hace, es el mejor.
En el timing del pase ahora puede ser muy importante Baena, en pillar a esa defensa del Barça y encontrar el hueco justo para lanzar a esos futbolistas. Es un futbolista que el año pasado no estaba y que puede ser fundamental también, ¿eh?
De todas maneras, cuando decís ser valiente, yo, los partidos que le he visto al Barça últimamente, los equipos que más le han complicado la vida son aquellos que le quitan el espacio, que no le dejan navegar con mucha comodidad, que no permiten que su juego sea muy fluido. O sea que una cosa es que el Cholo pueda tener esa intención de dificultar, de incomodar al Barça, y otra cosa es que se vaya a meter atrás.
Uh-huh. ¿Qué ambiente hay en el Barça, Elena?
Bueno, evidentemente saben que tienen que mejorar mucho porque no han superado ninguna de las grandes pruebas esta temporada, ni contra el Madrid, ni contra el PSG, ni tampoco evidentemente la semana pasada frente al Chelsea. Lo ha repetido Hansi Flick, hoy, aparte de dar explicaciones sobre su abatimiento y sobre la ausencia de Ronald Araujo, lo que más ha repetido por activa y por pasiva en sala de prensa es que tienen que mejorar mucho, porque mañana reciben a uno de los mejores equipos de Europa, que tiene a uno de los entrenadores que más admira Hansi Flick, así que bueno, conscientes de la autocrítica que han hecho estos días para cambiar muchas cosas y ofrecer su mejor versión, porque supondría un punto de inflexión y también una inyección de moral ganar a un equipo grande, a un equipo potente, que todavía no lo han conseguido.
Si gana el Atleti, se pone con 34, pero no se pone líder, porque la diferencia de goles sigue siendo muy favorable al Barça. Tiene más 23 el Barça y tiene más 16 el Atleti. O sea que no se podría poner líder, vamos.
Si gana el Atleti y gana el Madrid.
El líder el Madrid.
¿Te imaginas?
No te imaginas.
Yo fantaseo. Ni que fuera una cosa que fuera
fantaseo.
Llegar a Marte.
Es que he hablado con madridistas, que visto lo visto.
Pero es que me has preguntado.
Ante la depresión general que reina de los tres empates de manera consecutiva. Oye, he hablado con algún madridista que decía, bueno, podría suceder esto, ¿no?
Sí, claro, podría.
Yo he hablado con algún culé que ha dicho, hostia, podría suceder algo.
Claro.
Nacho, y también podría no suceder, ¿eh? Hay dos posibilidades.
Bueno, yo soy un tipo optimista por naturaleza. Yo le decía a esos madridistas que me preguntaban, yo les decía, oye, sí, yo me lo imagino.
Mario, tu experiencia en el Camp Nou, ¿qué tal? ¿Qué tal es? ¿A ti cómo te iba la vida allí? ¿Tienes alguna cosa buena que
yo creo que, bueno, el Cholo creo que, corrígeme, Antoñito, creo que el año pasado fue la primera victoria en Barcelona, si no me equivoco.
Sí, en Liga.
Pero
sí,
bueno,
en
siempre,
18 años, creo.
Sí, pero sí, celebramos un título allí.
Claro.
En el Nou Camp, con el gol de Godín, o sea que es buena, y mañana estaré allí, así que con ganas de ver el nuevo estadio y tengo ese buen recuerdo. Evidentemente he sufrido muchas veces, ahí he sufrido mucho.
Has corrido, como un perro por ahí.
He corrido mucho.
¿Sí, no?
He corrido mucho detrás del balón, pero bueno. me he enfrentado al mejor Barça de la historia también.
Claro. ¿Con qué equipo lo pasaste peor? O sea,
No, yo recuerdo siempre cuando, con Gregorio Manzano todavía, que llegamos líderes, estaba empezando Pep y salió el míster y que le íbamos a quitar el balón al Barça y nos metieron 5-0. Fue un baño de realidad horrible.
¿Os dijo Manzano que le ibais a quitar el balón al Barça?
No, yo creo que lo dijo hasta públicamente, como que la idea era...
Quitar el balón.
Estaba empezando el Barça EP, que la idea era ser protagonistas y, claro, salieron los Messi, Iniesta y compañía y 5-0.
De los que te tocaba a ti lidiar por ahí por el medio del campo, ¿con quién, cuál te flipaba más o cuál decías tú, jo, esto es imposible?
Todos, pero, a ver, todos. Xavi, Iniesta, Busquets, era una delicia verles por la tele y un sufrimiento enfrentarte a ellos. Y sobre todo Messi, ¿no? Cuando te aparecía a mí muchas veces, me aparecía en un lado, en otro, cuando estaba alejado del balón y era muy complicado. Luego te abrían el campo con los dos extremos y tenías que bascular. Ya te digo, mucho sufrimiento en ese estadio, se ha sufrido mucho.
Oye, Xavi era muy pesado en el campo, ¿no? Era difícil jugar contra él, ¿no?
Bueno, no le gustaba que le rascaras, no le gustaba, pero... Y luego, aparte, que la escondía, manejaba muy bien, escondía muy bien el balón, era... Yo siempre digo, Iniesta tenía mucho talento, muy desequilibrante, pero Xavi era un poco el que marcaba el tempo del partido y te podías esperar, sí.
Era muy bueno, muy bueno. Yo es que tengo recuerdos de juventud de estos partidos, de los Barça-Atlético-Madrid. Hubo una época, ¿os acordáis? Que era, sí, con diferencia, el mejor partido del año.
5-4, 4-5, 4-4.
Vivimos épocas de Pantic, yo creo que finales de los 90.
Pantic, finales de enero.
Romario, Caminero. Cuando los reporteros estábamos en el terreno de juego, que desgraciadamente ya no estamos, los inalámbricos de radio, hubo un Barça 4-Atlético-Madrid 4, metió 4 goles Pantic.
Sí,
y yo no he visto una cara...
4-4, no,
5-4,
que metió 4 Pantis, y la entrevista a pie de campo allí a Pantis, la cara de Pantis era de no creerse.
Meter 4 goles en Barcelona y palmar, o sea,
perder, tío. Era como hubiera visto un...
Y Eri también marcó 4 en Salamanca, ¿no?
Sí, y tampoco ganaron.
Y perdió 5-4.
Sí, en Salamanca, ¿eh?
Sí, en Salamanca y no ganaron.
El Mántico.
Che Salamanca metía goleadas a los grandes. Partidazo vintage, me gusta mucho,
sí,
¿eh?
Sí, panenquismo.
Falta Paco Grande aquí para
el año.
Y Relayo. Efectivamente. Bueno, Mario, pues nada, mañana te vas para allá, ya te pegamos un toque, a ver qué tal te lo pasas en el Camp Nou, ¿de acuerdo?
Venga, muchas gracias, buenas noches a todos.
Si acertas la porra, te llevas un malabrigo. Si aciertas el 1-2, ¿vale?
Venga, es verdad.
Venga, un abrazo, gracias.
Gracias.
No, pero Mario sí. Si aciertas Mario, sí. Correcto. Si aciertas tú, por ejemplo, no.
Perfecto.
Yo te comparto, David.
Gracias, vale, Mario.
A mí no me has preguntado, pero te voy a decir un 0-1.
0-1. ¿Y Elena Condis qué dice? Ya lo dijo
yo
ayer.
Yo mantengo el resultado de ayer, el 2-2.
No hay por qué mantenerlo, ¿eh? Se puede cambiar, ¿eh?
No, hombre, no, yo sí. Yo soy de ideas fijas. Si digo algo, lo mantengo hasta el final.
Muy bien. Vale,
ese silencio.
Perfecto.
Es que en estos 18 años, evidentemente no me acuerdo de todos los partidos, pero la sensación es que siempre el Barcelona ha sido, ya no en lo numérico, en el resultado, infinitamente superior al Atlético
pero
de Madrid.
Por ejemplo, aunque no hubiera victorias, sí hubo eliminaciones del Atlético de Madrid.
Champions.
Y alguna en Copa, me parece. Alguna en Copa, ¿no?
Copa no me suena. No lo sé.
Yo en Champions sí que recuerdo.
En Champions.
Una.
Sí, seguro.
Y ahí no ganó. No ganó y...
Ya, pero digo, futbolísticamente hablando, la sensación que me queda de cada año es que futbolísticamente era muy superior el Barcelona al margen del resultado. Incluido el partido del año pasado.
Por la diferencia de planteamientos, pero yo creo que lo más reciente, el triunfo del Atlético Madrid el año pasado.
Sí, que fue para mí el mayor repaso que le ha pegado, futbolísticamente hablando, el Barça al Atlético en los últimos 10 años. Y es verdad que ganó al Atlético en merecimiento porque marcó más.
Pero bueno, tiene que ser buen partido, que lo preguntabas antes. Tal y como llega el Atlético, que llega fenomenal, y el Barça recuperando jugadores y en el estadio nuevo, yo solo puedo imaginar un buen partido.
Pero si tú no eres ni del Barça ni del Madrid y solo puedes ver un partido, ¿cuál ves? ¿El Barça-Atlético Madrid o el Athletic Club de Bilbao-Real Madrid?
Pero que tiene que... Pero vamos a ver.
Son días diferentes.
No, es que para mí es el partido más grande de esta jornada, para mí, es el Barça-Atlético Madrid.
Son los dos partidazos, ¿eh? Pero sí, que evidentemente, Barça-Atlético Madrid tiene...
Pero estás hablando, no, hombre, de... Claro, hablando de
es que está liderando un juego.
Dos candidatos al título.
Un Athletic
que está regular.
Ahora, pero para mí, por ejemplo, lo que dices, Athletic Club-Real Madrid... Me da igual que el Athletic esté regular. O sea, sé que en ese partido va a haber algo.
Polémica seguro.
No, algo habrá.
Polémica seguro.
Pues, Elena, ¿dan buen tiempo mañana en Barcelona?
Sí, dan buen tiempo, no tiene que llover y a la hora del partido creo que habrá unos 10 grados de temperatura.
¿Hay grado de animación mañana o silencio?
Bueno, grada de animación...
No, bien, la señora aquella que pide que muevan las bufandas ya no está...
No, fue una regidora que hubo un día de...
Es que libraba en TV3 Montjuic, y la mandaron para allí para...
No regresó más. Pero gran animación, pues seguramente, igual que ha ocurrido en los dos partidos anteriores, el día del reestreno en el Camp Nou y este sábado contra el Deportivo Alavés, la gente va a reclamar la gran animación, porque el fondo norte, la verdad que el gol norte vacío da un aspecto muy desangelado al estadio. Pero todavía tendremos que esperar, aunque Laporta ha dicho que a ver si a finales de este año, o sea, ya en 3 semanas, se puede conseguir llenar el campo con 62.000 espectadores y ya será otra historia. Porque es verdad que el ambiente deja un poco que desear, ¿eh?
Sí. Pero que arregle antes lo de la aplicación y lo de los QR.
Ya está arreglado. Mañana por la mañana van a recibir los abonados la entrada en PDF para que no haya problemas.
Escucha, está arreglado, pero yo por si acaso mañana imprimiría la entrada. O sea,
te la van a mandar por la mañana. Correcto. Si tú vas, Juanma, te la mandan en PDF y la puedes imprimir más tranquilo.
Bueno, es que ya las habían enviado este fin de semana, luego desaparecieron.
Sí, pero desaparecieron porque lo recuperaron en una aplicación, pero en PDF no te desaparece.
Por eso digo que si va ya todo bien, pues nada, pues
mañana,
tranquilos.
En principio,
todos con los PDF.
Lo contaremos y estamos pendientes.
Gracias, un abrazo a Barcelona. Adiós, hasta luego.
A Barcelona en general.
A Barcelona en general. Gracias, Juanma.
Diagonal para arriba, todo el mundo. Venga.
Abajo también, tienen derecho.
A todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene derecho.
Diagonal para arriba son los pijos.
Tú eres más del norte que del sur.
Solo.
Diagonal para arriba.
Juanma solo manda abrazos a diagonal para arriba.
No.
Diagonal para arriba.
Me refería a carretera arriba, o sea, no.
A per diagonal.
No la parte de alta.
A zona muy elitista.
No la zona alta. No, de hecho, yo soy de la zona baja.
Ya. Bueno, entonces pues ahí en la zona.
Eras.
Zona centro eres tú.
No, zona baja.
Sí. No, zona baja.
Zona baja, bordando el descenso. Oh. Estoy. Gracias, Elena, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, Antoñito, un abrazo. ¿Qué?
¿No queréis que os ponga la tele hoy?
Era fútbol, ¿eh? Sí. Era Movistar, de hecho.
Lo has cambiado.
Pero tienes más tiros pegados que John Wayne,
¿eh?
Al principio había una cosa aparta, ¿eh?
Al principio había una piscina.
Bueno, Antonio, buen viaje mañana y hacer periodismo. Solo te pedimos eso.
Bueno, un abrazo fuerte a todos, de verdad.
Venga. Gracias. Mensajes, ¿qué dicen los siguientes, Arau?
Mañana gana el Barça y fácil el Atlético contra el rival que se deja la vida es contra el Madrid. Joan García no estaba en Sevilla ni estaba en Vallecas. Con él en la portería, la película cambia y mucho. Después de lo de ayer, encima le dan el premio de Burgos Bengoechea de pitar el Barça-Atleti. Es surrealista, al final acabamos todos asqueados. Xavi Prieto también marcó un hat-trick en el Bernabéu y también perdió la Real. Y un oyente nos manda el siguiente mensaje. Supongo que no hablaréis de ello, pero ahí lo dejo. Mañana en mi ciudad, en Tánger, su equipo principal, estamos de enhorabuena. Se presenta a Pepe Mel como entrenador del equipo.
¡Hombre!
Y estamos muy, pero que muy contentos.
Pepe Mel, entrenador del Tánger.
Un abrazo desde
Tánger. Habría que llamarle, ¿no?
Habría que llamarle.
¿Ha confirmado eso?
Coño, se lo dice, digo yo. Que.
Un abrazo desde Tánger de vuestro fiel oyente, Tayeb.
Tayeb. Muy bien, pues un abrazo para toda la gente que nos escucha desde Tánger y desde muchos puntos.
Un abrazo Tánger para arriba o Tánger para abajo.
Tánger para arriba y para abajo, para todo el mundo.
Sí que es verdad, ¿eh?
Ahora atención a esto que lo tengo aquí, ¿eh? Sí. Gemma, si hay algo que deseamos para estas Navidades es sentirnos libres y con zapatos fluchos podemos conseguirlo.
Totalmente, querido Juanma, claro que podemos conseguirlo porque la verdadera libertad empieza por los pies y la tecnología de los zapatos fluchos te proporciona la agilidad para ir donde quieras, para disfrutar de cada evento en estas fiestas y para alargar las noches sin mirar el reloj. Fluchos te libera con un zapato extra cómodo, cálido, a la moda. Ya sabes que los tienes en las mejores zapaterías y al verlos seguro que te vas a dar cuenta de que son el regalo perfecto para esta Navidad. Fluchos es comodidad absoluta.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¡Hijo, has venido!
Sí.
¡Ay, qué ilusión!
Y he traído a la abuela.
¡Ay, ay, ay! ¡Qué ilusión!
Bueno, a las dos abuelas.
¡Anda, qué ilusión!
Y siempre dobló las sábanas.
¡Ay, qué ilusión!
Incluso las bajeras.
¡Pero qué ilusión!
Esta Navidad viene con un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros.
¡Qué ilusión!
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
12:40, ahora menos en Canarias. Varios temas sobre la mesa. Real Madrid juega el miércoles en Bilbao, en San Mamés, como hemos dicho. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Vamos a contar cómo está la situación después de lo de ayer. Bueno, lo primero, han salido los tanques con el arbitraje de Burgos Bengoechea. O sea, Arancha, se han recrudecido los ataques.
Qué bochorno.
¿Bochorno el qué? ¿El arbitraje?
Bueno, es que yo creo
los lloros son lamentables.
¿Pero por qué jugada es?
Después de tres partidos.
Por el penalti sobre Rodrigo.
Si no te parece claro,
No me parece. No es que no me parezca claro, es que no me parece penalti.
No me parece penalti.
Ah, vale.
Polémico.
Y la falta de Mbappé ante el gol del Girona.
Es que estás hablando como que es de loco pensar que eso no es penalti.
Para dar la información.
Pido perdón. Espera un segundo. Han salido, como digo, en el Real Madrid súper enfadados con esto, ¿no, Arancha?
Bueno, pues yo creo que tienen una base, ¿no? Para estar enfadados, porque yo creo que a ojos de todo el mundo, excepto de las personas que tienes ahí, pues...
Me ha dado la risa como diciendo las personas estas que...
No me metas en el saco.
Personas
pido,
es mucho
decir. Ayer,
ayer escuché a Pérez Burruil diciendo que no era penalti, escuché a César Muñiz...
Bueno, pero es que Pérez Burruil
también escucha decir muchas veces Fernández diciendo que no era penalti, es decir, que no todo el mundo Arancha piensa que fue penalti.
Escucha, mira, bueno, curiosamente los futbolistas...
Por mucho que lo repitáis, no todo el mundo piensa que eso era penalti.
Y en el programa de Juanma yo escuché a Uzquiaro decir que no era penalti, a Valdano decir que no era penalti, a Gerard López decir que no era penalti.
Vaya,
decir,
vaya. Ya no soy yo escuché, solo.
Yo escuché a dos personas que están aquí.
Yo es que escuché a Morientes y a Cañizares decir que sí que era penalti, por ejemplo.
Claro, con lo cual...
No, pero si yo no sé, yo digo... Que no todo el mundo piensa que es penalti. Si yo entiendo que hay gente que lo ve,
bueno,
que sí, yo
una gran
que no.
Mayoría piensa que es penalti.
No, Arancha,
sí,
tú has dicho menos tú, escucha, todo el mundo dice
bueno,
que es penalti.
Yo solo te digo que si le cambiamos los colores de la camiseta a Rodrigo y le ponemos el 10 a la espalda de Lamine Yamal y le ponemos una azulgrana, claro, pues seguramente vería que es penalti. Yo para,
¿ves a lo que
para
me refiero, Juanma? Es que al final hablan de esto por no hablar del ridículo deportivo del Real Madrid en los últimos partidos.
Hablamos de lo que quiera.
Para empezar, va a intentar hablar, que es una cosa que tiene que hablar.
Y ojalá salga la Superliga.
No, que va a intentar hablar. Calla la boca. Adelante, Arancha.
No, pues eso, que evidentemente pues hay mosqueo, pero que no se reduce todo al hecho arbitral. O sea, que claro que hay mosqueo porque creo que, bueno, según David sin razón y según el Real Madrid con razón, bueno, pues pueden alzar la voz por una jugada que a mucha gente, vamos a cambiar los términos, le pareció punible y le pareció que podía ser penalti. ¿Qué hubiera pasado si Rodrigo se hubiera quedado tumbado en el terreno de juego esperando a que se revisara o haciendo más cuento? Pues a lo mejor se hubiera pitado penalti. Pero como se levantó corriendo para reclamarle al colegiado, y solo hay que ver la cara del jugador del Girona, que se queda así parado como diciendo, ostras, me van a pitar penalti. Bueno, pero al margen de eso, evidentemente que hay enfado con el colegiado, pero que esto tampoco es nuevo. O sea, que ya escuchamos a Florentino Pérez hace dos fines de semana o el pasado fin de semana en la asamblea decir lo que pensaba del estamento arbitral y que nada había cambiado a pesar de la llegada de Fran Soto y de las nuevas ideas del comité técnico de árbitros.
Es que esta foto con la mano levantada como...
Que levante, levante.
Tiene cara enfadada.
Como Jaimito en el colegio.
Como
¿no?
en el colegio. A ver, Fouto, ¿por qué levantas la mano?
Bueno, para pedir el turno de palabra.
Muy bien.
Ah, pero
muy
no lo habías hecho.
Muy bien, Fouto. Llevo años haciendo el programa y la primera vez que lo haces.
Bueno, bueno, pero como hay un guirigay aquí montado. Sí.
Vale,
rico,
¿qué quieres decir?
Bueno, muy que bien, en el partido entre el Barça y el Alavés hubo una acción polémica sobre Lamine Yamal que no se pitó penalti.
Cierto.
Lo único que, la única, y además se quedó un rato tirado en el suelo a ver si la revisaban, que hay un contacto también que se puede interpretar como penalti, no se pitó. La única diferencia es que el Barça ganó y el Madrid no. A mí me parece que no es una locura pitar el penalti a Rodrigo ayer.
Correcto.
O sea, si lo hubiera pitado el árbitro, tampoco podemos decir que hubiera sido un error. Como tampoco podemos decir que hubiera sido un error, pues lo mismo una semana antes señalar la falta de Vinicius a Iñaki Peña en el partido contra el Elche, o lo mismo que tampoco hubiera sido un error la expulsión de Nyon contra el Getafe, que después vino el gol del Madrid. Tampoco el error contra el tercer clasificado de la Liga, el Villarreal, que con 2-1 en el marcador, todos los que estabais aquí, ahí sí que hubo unanimidad, ahí no hubo dudas.
dijisteis que la segunda amarilla a Mourinho no era amarilla, con 2-1 en el marcador ante el tercer clasificado de la Liga. Recalco esto porque las jugadas polémicas ocurren en ciertos minutos y con un marcador. No, porque luego ganó el Madrid 3-1. Ya. Pero esta jugada es de expulsión
segunda,
de Villarreal.
Esa segunda amarilla es con,
si te vas
no
a poner
era,
a recordar errores, no me vas a recordarte los de Burgos Bengochea contra el Real Madrid, no, porque te saco el vídeo de Real Madrid Televisión. No, con esto y en esas tengo yo las de ganar.
Con eso lo que quiero decir, no disbozo.
Vale.
Con eso lo que quiero decir es que lo que dije hace una semana, Juanma, unas veces las jugadas grises te favorecen y otras te perjudican. A mí me parece que el Real Madrid, que haya ganado un partido de los últimos 5, no es culpa de los árbitros. Que el Real Madrid lleve un mes jugando fuera del Bernabéu es culpa de la NFL, no es culpa de los árbitros. Y me parece que las dudas que deja el juego de Xavi Alonso no son culpa de los árbitros. Y me parece que el Real Madrid y sus medios afines lo que están intentando es desviar la atención.
Chapo, está, foto. Chapo.
¿Quieres decir algo, Roberto?
Muy bien. Bueno, haríamos un programa muy aburrido si todos traemos un listado de errores y ahora para rebatir a Isaac dijésemos todos los errores que han perjudicado al Real Madrid. Como a mí no me gusta escudarme en eso o desviar la atención, yo me centro en lo deportivo, que me preocupa mucho más que el error arbitral de ayer. Yo creo que hay un error.
Pero es un caballero.
No, señor. No.
Perdón.
No, perdón. Es que no me gusta mucho cuando hay mofa y tal, es como que la opinión se cae por tierra. Ya diga lo que diga, después de ya da igual.
Venga, adelante.
No, da igual. Pues eso, que me centro más en lo deportivo y la preocupación que me está generando este Real Madrid. Me está generando bastante preocupación. Era de los que pensaba que el Real Madrid con el calendario no podía dejarse estos puntos, que iba a llegar al parón de Navidad por delante del Barcelona. Yo creo que pinchar con el Rayo, con el Elche y ayer
con el Girona,
con este Girona que venía de muchas dudas, con muchas lesiones, creo que no hace más que ahondar la duda que está existiendo en torno al equipo. Creo que
¿Torno al equipo o en torno a Xavi Alonso?
Bueno, en torno a los jugadores de gran parte del madridismo, porque mucha gente del madridismo no apunta solo al entrenador. Creo que interesa siempre, desde un punto en concreto, siempre sacar el ventilador contra el entrenador. Y yo creo que el madridismo apunta más a los jugadores, en este caso, que a Xavi Alonso, que creo que en ciertas decisiones ha ido perdiendo el halo que teníamos de técnico ideal para el Real Madrid. Creo que está tomando últimamente decisiones demasiado políticas y está dejando de ser el Xavi Alonso que él mismo quería ser en el Real Madrid.
Miguelito.
Hay un ambiente enrarecido en Valdebebas. Por ejemplo, mañana va a viajar el equipo por la tarde en la previa del encuentro. Esto no es habitual. El Madrid juega, recordemos, el miércoles a las 7 de la tarde en San Mamés, cuando habitualmente juega el fin de semana, se viaja el día de partido. Xavi ha cambiado los planes, va a ofrecer mañana rueda de prensa a las 3, el equipo viaja por la tarde. Esto no ha gustado mucho en el vestuario, como te digo, hay un ambiente enrarecido.
Increíble. Otra vez. Es que es increíble. Es que me indigna, Miguelito.
Bueno, yo te cuento
lo que
hay. No,
sí, sí, pero perdón.
No, terminar de contarlo y luego os indignáis, pero que sí, vale.
Joder,
sí,
macho, también no se puede hacer nada. Aquí tiene que estar todo escaletado, perdona.
No se puede.
Yo me voy a los viernes, no lo hace.
De verdad. Es que una cosa, es que todo se ofende. A ver, Miguelito, lo que digo es que estamos diciendo que ahora resulta que en el vestuario no gusta porque tienen que ir a dormir a Bilbao el día antes. Pero es que es acojonante.
Bueno, Xavi está poniendo de su parte por acercarse a los jugadores. Ya contamos el pasado fin de semana que en Atenas, por ejemplo, aparte de reuniones con el equipo, mantuvo reuniones privadas con algunos de los pesos pesados, entre ellos Vinicius y Valverde, con los que ha tenido lío en las últimas semanas. Ayer lo comentábamos en el tertulión. A mí me llamó mucho la atención que, de motu propio, ningún peso pesado saliera a dar la cara. Yo sé que el problema es futbolístico, pero un equipo con alma, ayer alguien tiene que dar la cara. El Madrid ha ganado uno de los últimos 5 partidos. Y la secuencia que se vivió en la banda de calentamiento en la segunda parte a mí me llamó mucho la atención. Camavinga salió en el descanso, luego entró Rodrigo en el 72. Hubo hasta 3 intentos para que entrara Gonzalo. En los 2 primeros siguió calentando. Entró con Carreras en el 90. Y, por ejemplo, jugadores importantes como Ceballos, Brahim o Mastantuono ayer ni siquiera calentaron. Así que, bueno, sigue buscando sobre todo posicionar a sus jugadores en el centro del campo Xabi Alonso. Ayer 4-3-3 con Bellingham y con Güler de interiores al lado de Tchouaméni. Otras veces Bellingham ha jugado la banda, otras veces por detrás del punta. Está tocando todas las teclas, pero yo creo que no ha terminado de acoplar al equipo.
Yo sobre ayer, esto que andando, decía... Sobre esto que
andando un poco, perdona Guille, la información que daba Roberto cuando yo he preguntado un poco por la situación y si había preocupación en el club, bueno, pues me dicen que sí. ¿De qué lo valoramos? ¿De 0 a 5? Pues la preocupación es 3, ¿no? Y es preocupación por las dos cosas, por el desmoronamiento en la clasificación, que en 3 partidos pues el Real Madrid ha perdido el liderato, y también por el juego pobre, ¿no? Y que desde el club la confianza en Xabi Alonso sigue intacta. Y como decía Roberto, no se apunta desde el club a Xabi Alonso, sino que se considera que hay jugadores que están muy por debajo de su nivel. Por otro lado, se destaca a los que tienen nota alta, que podamos decir, pues nombres que me comentan como Mbappé, obviamente, Courtois, Tchouaméni, Vinicius, Carreras y Asensio, pero que en líneas generales el resto, a lo mejor, pues no está, sin decirme nombres, no está pues, en el nivel esperado. Y luego en el club también se percibe que dentro de la afición, y esto también preocupa al club, que la gente se aburre viendo al Real Madrid y que se encuentra mucha gente que se ha desencantado de alguna manera, ¿no? con el Real Madrid y en el club existe a preocupación,
ver,
por eso.
Vamos con opiniones rápidas. Guille, sí. Y luego Nacho.
Yo creo que el foco se está poniendo demasiado en Xabi Alonso y me sorprende que siendo la primera temporada no haya más paciencia con él. Ni desde arriba, que le veo poco protegido por el club.
Más apoyo.
Sí. Todo lo contrario.
Bueno, me alegro de esto que cuenta Arantxa, si es verdad, que no lo dudo, por supuesto, pero yo lo que percibo es que, igual que cuando el Barcelona estaba mal, no se habló tanto de Flick, o cuando el Atleti estuvo mal, no se habló tanto de Simeone. En el Madrid los jugadores pasan de rositas muy a menudo y su actitud en el campo no es buena y su rendimiento futbolístico ya desde la temporada pasada con Ancelotti, con lo cual no es culpa del entrenador, es muy bajo en algunos casos y se apunta mucho más al entrenador que a los jugadores.
Vale, Nacho.
Me da la impresión que no ha conseguido convencer a los jugadores de lo que quiere, de su idea futbolística. Él, curiosamente, en las cuatro primeras semanas, sí que lo hizo. La presión adelantada, la recuperación inmediata tras pérdida, un equipo que jugaba en pocos metros, lo notamos muy, muy rápido. Y con el tiempo ha ido marcha atrás. Y los futbolistas no le compran la idea. Por ejemplo, lo comparo con Flick. Flick llega nuevo, el año pasado, a un equipo donde tiene lo que tiene y les mete en la cabeza lo de tirar el fuera de juego, línea adelantada, y su equipo se lo compra a muerte. Es que le compra la idea y dice, vamos a jugar así y vamos hasta el final. Está claro que los futbolistas del Real Madrid, por lo que sea, no le compran la idea de fútbol que tiene Xabi Alonso.
Por lo que
y
sea,
ahí es donde tiene que tocar. Año... No lo sé. Eso es lo que tiene que descubrir el propio Xabi Alonso y volver a ser el del Mundial de Clubes. El no, del Mundial de Clubes. Tú hablabas con los madridistas y estaban enamorados.
Habláis del Mundial de Clubes como si el Madrid hubiera sido Brasil del 70.
No, pero ¿sabes
Germán?
Por qué? Porque se notó muy rápido. Porque vimos cuatro o cinco partidos del Real Madrid con unas ganas.
¿Pero contra quién?
Pues contra la Juventus, contra el Borussia Dortmund.
Y llegó el Paris Saint-Germain y te metió cuatro.
Y estaba dentro de lo esperable porque era el campeón de Europa y jugaban como Los Ángeles. Bueno, está y además fue un partido con unas circunstancias
raras, extrañas.
Pero si
luego empezó la Liga, parecía lo mismo, y llegó el Atlético de Madrid y te metió cinco.
Exacto, se empezó a desnaturalizar, empezó a tomar decisiones que no tomaba al principio, que eran totalmente contrarias. ¿Por qué cambió Xavi? Es lo que hay que preguntarse.
Mi sensación es que Xavi Alonso ahora, pues antes tomaba decisiones porque creía en ellas y porque pensaba que eran lo mejor para el equipo, y después de la reacción del equipo y viendo que, aunque sea por omisión, parece que el club está más de parte del jugador que del cuerpo técnico, yo creo que ahora Xabi Alonso toma decisiones por el bien del equipo, pero también que estas decisiones no molesten o cabren a ciertos pesos pesados de la plantilla. Y creo que al final, si hace esto que está haciendo para mí ahora Xabi Alonso, esto es firmar la sentencia de muerte más pronto que tarde, durará más o menos, pero si tú haces cosas para contentar o para no encabrear o encabronar a la plantilla, acabarás palmando sí o sí.
Y es difícil que te compren la idea futbolística si se cabrean, por ejemplo, por tener que viajar un día antes. O sea, si se cabrean por todo. Y si Vinicius monta un pollo del demonio por ser sustituido en el Clásico con el equipo ganando y nadie respalda al entrenador, pues es normal que el vestuario se vaya haciendo fuerte y el entrenador débil.
Pero el entrenador tiene que dar un puñetazo encima de la mesa. Porque
también,
que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Nacho, aunque suene raro, la comparación que hacías con Flick, yo te añado la de este año. Este año los jugadores a Flick no le compran tanto la idea, se la cuestionan, Frenkie de Jong y no sé qué, la línea, la tiramos demasiado adelante, y Flick dice, no, o sea, yo voy a morir con mi idea, que no queréis la línea, pues vais a cenar, a comer y a desayunar línea, y eso Xabi Alonso de momento no lo está haciendo.
Miguelito, muchísimas gracias.
En lo deportivo solo un apunte, Asensio va a viajar a Bilbao, el que no lo va a hacer todavía es Hausen, que junto con Carvajal y Alaba serán las tres bajas que tenga el equipo.
Arantxa, un beso.
Un beso, hasta luego.
Gracias, hasta luego. 12:54. Mañana se juega la vuelta de la final de la Liga de Naciones. Andrea Peláez, hola Andrea.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es 6:30 de la tarde, lo damos en COPE,
efectivamente.
En cadena. Va el rey, Felipe, don Felipe. Uh-huh. y tenemos 0-0 de la ida. ¿Y sí, se llenará el Metropolitano? Difícil, ¿no? No se llenará, ¿no?
Es difícil que se llene, pero la realidad es que tú vas a comprar entradas y no hay.
Caramba.
Tú intentas comprar entradas y las únicas que quedan son las VIP. Digo que quizá no se llene porque, bueno, ya sabemos evidentemente que la federación tiene compromisos y que la federación se guarda un cupo de entradas y, bueno, luego toda esa gente evidentemente tiene que acudir para que el estadio esté absolutamente lleno, pero lo que es irrefutable es que se espera un ambiente histórico, que la selección va a vivir un partido con un ambiente que no se ha vivido en tierras españolas. El récord lo tiene la Cartuja, cuando España fue campeona de la Nations, que se jugó semifinales y final en la Cartuja en Sevilla, alrededor de 33.000 personas, pues mañana evidentemente ese récord se va a superar y vamos a ver si supera las 60.000 personas el Estadio Metropolitano. Efectivamente venimos con un 0-0 de la ida, o sea que no puede ser un escenario mejor. Ojalá nos hubiéramos venido con un par de goles de allí de Alemania, pero lo cierto es que tal y como se dio el partido, la buena noticia es que vinimos con un 0-0 porque Cata, a la que dejaste bendecida en la noche anterior, Juanma, fue la MVP del partido, hizo un auténtico partidazo. La noticia es la que contábamos ayer, es la baja de Aitana Bonmatí, la mejor futbolista del mundo, que tiene hoy, el Barça lo ha hecho oficial, tengo que leerlo para no equivocarme, una fractura transindesmal en el peroné de la pierna izquierda a la altura del tobillo. Va a ser operada mañana en el Hospital de Barcelona por el doctor Antoni Dalmau y la va a perder la selección y sobre todo el Barça alrededor de 4 meses. Vamos a ver qué hace Sonia Bermúdez, que ha dicho que Aitana se quería quedar, pero que la animaron a regresar a Barcelona para comenzar con la recuperación, que evidentemente ha sido un palo para el equipo, un bajón para todas, pero que van a intentar ganar por ella, por Salma y por Patrick, que están las tres lesionadas. Y a ver qué hace Sonia Bermúdez. Puede poner a Vicky por Aitana, que fue lo que hizo Montse Tomé en la Eurocopa, cambio de piezas en el centro del campo, o meter a Atenea del Castillo en el extremo derecho y retrasar la posición de Mariona Caldentey. Vamos a ver qué ocurre y sobre todo vamos a intentar ganar a Alemania por segunda vez. La primera vez la ganamos en la Eurocopa del pasado verano en semifinales.
Gracias, Andrea. Mañana lo contamos. Un beso.
Un beso.
Hasta
Juanma,
luego. Ha publicado la Federación Española de Fútbol un vídeo de 5 minutos en sus redes sociales, bueno, y en su web y tal, de cómo fue el gran derbi de ayer para el árbitro, para Munura Montero, el árbitro que va con un micrófono. Y entonces han seleccionado 5 minutos de momentos claves, de jugadas con la expulsión. Bueno, vamos a escucharlo, porque, por ejemplo, el lanzamiento de objetos. ¿Cómo es el sonido del árbitro de Munura Montero cuando hubo lanzamiento de objetos una y otra vez para tomar la decisión de retirar a los jugadores?
Bueno, para que están tirando la batalla.
Este es el juez de línea.
Han tirado 4 de ella.
Este es Munura.
No impacta ningún jugador. Si impacta, hablamos otra cosa. A ver, siempre megafonía y la siguiente no se puede 10 minutos, ¿eh?
¡Otra vez! Han tirado la batalla otra vez.
Chico, otra vez el linier.
Para.
Chicos, vamos a ver, una cosa importante, así no podemos salir el partido, porque cada 30 segundos van a lanzar mecheros.
Se nos pica los capitanes.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer que la policía, la UIP, se coloque allí con los máximos, un segundo, con los máximos refuerzos posibles, y cuando ellos, Manuel
eso, es Pellegrini.
Cuando ellos no garanticen seguridad, seguimos. ¿Sabes qué pasa, Manuel? Manuel, ¿sabes qué pasa? Que luego tiran un mechero, le hacen sangre y tenemos que parar. Vamos a prevenirlo, mejor prevenirlo. Mejor lo que venimos. Estamos en sus manos.
Atención, el partido se va a reanudar. Si vuelve a haber lanzamientos, se suspenderá definitivamente. Gracias.
Bueno, este es el sonido de ese momento. Pero, por ejemplo, la expulsión de Isaac Romero, ahí que perdió los papeles al...
Que mañana sale el tiempo de revisión, por cierto.
Al final, vale. Bueno, pues se la explica así a Azpilicueta, a César Azpilicueta, capitán del Sevilla, cuando le va a decir que por qué le saca la roja. Este es el juego de línea, que se lo dice roja.
Tarjeta roja confirmada, fuerza excesiva, sin opciones de jugar el balón.
Roja se ha sacado él solo, sin opción de jugar el balón. Sin opción de jugar el balón, a 1 metro de distancia por detrás. Yo voy a aplicar la norma, el que saca la roja, César, a mi caso, ha sido él.
Así se lo dice al capitán. Yo he aplicado la norma. El que se ha sacado la roja ha sido él.
Está guay esto, ¿eh?
Está bien explicado.
Sí. Muy bien. O sea, yo creo que...
¿Lo van a hacer más a menudo?
No lo sé. Okay. A mí me parece que la actuación de Munura Montero ayer en el derbi, controlando las situaciones, fue excepcional.
Es verdad.
Visto este el vídeo y tal, excepcional. Cómo fue respetuoso con los jugadores, didáctico, cómo manejó una situación de crisis y de tensión con la grada, cómo le explicó al capitán del Sevilla la expulsión. A mí me parece, de verdad.
Esto ya pasó en el Metropolitano con Busquets, sí. Ferrer. Y también, a mí si os pensáis que los árbitros son unos ogros que empiezan ahí, ¿no?
Vaya,
que
si lo destacamos, porque lo destacamos. Si no lo destacamos,
no te vale nada.
No vale nada.
Levanta la mano, levanta la mano.
Vámonos hasta Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Ocaña también está preparado. Hola, Ocaña, muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches.
Oliva, ¿cómo es el día después allí, teniendo en cuenta que pueden caer tres partidos de cierre de esa grada?
Bueno, el Sevilla sabe que se expone a ese cierre parcial de la grada de Gol Norte, como viene explicando e informando durante todo el día Isa Fouto, y sabedor de ello, desde ayer está buscando a aquellos que lanzaron, o al menos intentando identificar a algunos de los que lanzaron las botellas o los mecheros, y buscando también que la sanción sea la mínima posible. La mínima posible podría ser un cierre parcial y no de dos o tres partidos de esa grada de Gol Norte. Pues bien, según ha podido conocer el partidazo de la cadena COPE, ya ayer se identificó a una de las personas que lanzó una botella, y mañana seguirán, me contaban esta misma tarde-noche, la investigación con la utilización, lógicamente, de las cámaras del estadio para intentar identificar, al menos me decían, a dos o tres personas más a las que se le abrirá, serán identificadas y se les abrirá el correspondiente expediente disciplinario, y paralelamente se les denunciará ante la Comisión Nacional Antiviolencia.
Esto que cuento, Oliva, es muy importante porque esto disminuye la sanción, ¿eh?
Vale. Ocaña, ¿y del lado del Betis?
Pues la verdad es que se quiere pasar de puntillas en este asunto. Se sufrió mucho después del derbi del Palo a Jordán.
Sí.
Como te acordarás, Juanma, sí, sí. Se habló una barbaridad de este tema y yo creo que ayer el Betis tiene un comportamiento ejemplar en el campo en ese sentido.
Yo creo que el Betis lo que no quiere es que se deje de hablar de la victoria y que se hable de los incidentes, ¿no?
Eso por un lado. Y después el comportamiento fue bueno, ¿no? Pellegrini en todo momento quería terminar el partido. Los jugadores intentaron convencer al árbitro. No conocían el protocolo de seguir jugando. Nadie quiso coger objetos e ir enseñándoselos a unos y a otros en absoluto. No, lo que sí quieren es que no se culpe a los jugadores del Betis, porque hay corrientes de opinión que apuntan a que si Bartra celebró algunos cortes de balón mirando fijamente a los Viri, yeah, que Natán hizo lo mismo. Bueno, son momentos calientes del partido, pero en ningún momento dicen en el Betis que se hiciera con la intención de provocar a la grada. Y se quiere que se pase rápido de esto por encima, desde luego.
Y lo que le viene al Betis, que es el Barça, sí, el sábado, 6:30 de la tarde. Vaya partidazo, ¿eh?
Sí. Betis-Barça. Sí, sí. El sábado a las 6:30. Sí. Digo que se ha puesto un poco de moda esto de que los defensas, no solo los del Betis,
celebren,
sino de muchos equipos, como celebran goles, los despejes como no,
pero
goles.
El otro día en el partido...
Habrán dicho, ya que no metemos mucho, vamos a
en el partido de mi hijo,
cosas, ¿no?
En el partido de mi hijo, en cadetes...
Sí, también lo hacen ya.
Están celebrando todo el rato. Yo le digo, pero bueno, ¿qué hacéis?
Cada despeje, ¿no?
Cada despeje, cada recuperación de... ¡Vamos! Yo digo, alucino. El portero, una parada, ¡vamos! Digo yo, pero bueno...
Pues esto, mira, Juanma, esto es nuevo, podrías acabar el partidazo, todos los partidazos así.
Pues me apetece.
Terminas y te...
Con lo bonito que era un defensa, ¿sí?, que despejaba y se quitaba el polvo de encima y ya está.
Sí,
efectivamente.
Sí. Ahora ya, otro detalle,
ya no volverán.
Del vídeo, Juanma, porque hemos escuchado un extracto que ha estado muy interesante, he tenido la posibilidad de verlo al completo también y escucharlo ahora en el partidazo. Cuando le está explicando Munuera Montero a Azpilicueta el asunto de el culpable es él, sí, digamos un poco señalándolo a Isa Romero, él es consciente, hasta el punto que hoy en Instagram, esta misma tarde, ha pedido disculpas, vale, por lo ocurrido. Sí. Ha dicho, pido disculpas y tal, porque no saben las
se
cosas
la
como uno quiere en ocasiones. Bueno, un poco entona, sí, Isa Romero el mea culpa.
Gracias, Oliva. Gracias, Ocaña. Un abrazo.
Mañana más y mejor. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias, Oliva. Qué formalidad radiofónica. Qué
sí, muy sí, académico.
Qué la vieja escuela, ¿no?
Que toque clásico. También, ¿no, toque Juan clásico, sí, sí, señor. Sí. Mañana
todos los estilos caben en este programa.
Mañana manejando nos... varios estilos.
Efectivamente, Juan. Sí, sí. Bueno.
Hasta mañana.
Adiós. Y este es un estilazo. El que tiene Isaac Avilés Morris a la hora de tratar el cabello.
Hombre, por supuesto. ¿Y tú qué te crees, Juanma? ¿Que el pelo de Fouto, por ejemplo, eso es
hombre,
casualidad?
No.
Eso lleva trabajo, sí, eso sí, lleva sobre todo cuidado y es el que le proporciona Kerzo Anticaída. Ahí. Tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída es ideal porque previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Pero a veces con el champú no es suficiente y hay que reforzarlo con las lociones. En el caso de Kerzo tienes lociones Kerzo Seda, si tu caída es más leve, o Kerzo Shock, si tu caída es más intensa. Pero en
cualquier caso, estas fórmulas funcionan maravillosamente bien porque contienen trichogen, que frena la caída y fortalece tu pelo. Y además ya sabes que existe solución para todo tipo de cabellos, ¿eh? Normal, seco, para pelos con grasa, para pelos con caspa y para mujer. Así que ya lo sabes, sea cual sea tu pelo, tu solución es fácil. Kerzo Anticaída. Te Kerzo para mi pelo.
Vamos con tres mensajes antes de que llegue Lobato, que está el Mundial de Fórmula 1, que arde.
Vamos con tres. Mira, no entiendo por qué leches el Madrid no puede quejarse cuando le birlan un penalti como un castillo. Que se queje el Barça después de lo de Negreira sí que es casi delictivo. Pero el Madrid, ¿por qué narices no se va a quejar? En Madrid lloran si pierden, callan cuando les ayudan y vacilan cuando ganan. Y otro oyente decía, es penoso que el Real Madrid tenga que dormir antes del partido en una chabola de 5 estrellas. La verdad que me parece indignante.
Gracias, compañeros. Habéis estado francamente bien, ¿eh?
Tú mejor,
sí.
¿Eh?
Hoy muy, sí, bien. ¿Eh?
Hoy muy bien todo.
Controlando, ¿eh?
Hoy totalmente, ¿eh? Sí.
¿Te ha gustado?
Hoy sí.
¿En serio?
Sí, sí. Lo comentaba con Luis en la pausa, sí. Y Juanma muy bien.
Sí. De los mejores días. Sí, sí, es verdad.
De verdad. Es que... Es increíble. 1:05, hora menos en Canarias. Mensaje y enseguida Lobato y Carmichael y el kilómetro.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Sprint final de ofertas en HSN. Cyber Monday. Solo hoy, hasta el 51% de descuento en todo. Proteínas, creatina, magnesio, colágeno. 24 horas para decir sí a cuidarte y pagar menos de la mitad. Condiciones en hsnstore.com. Este Cyber Monday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
El verdadero lujo es la desconexión. Con Lopesan Hotel Group y Viajes El Corte Inglés, regálate un viaje al paraíso. Con sol infinito, playas doradas y el descanso que mereces. Además, ahorra hasta un 30% y consigue grandes descuentos para niños. Reserva experiencias infinitas en Gran Canaria con Lopesan Group y Viajes El Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Línea Directa puedes asegurar tu coche, tu casa, tu moto y hasta tu mascota. Pero sobre todo, puedes asegurar lo más importante, tu salud. Con acceso directo a especialistas, sin pasar por el médico de cabecera, mejores hospitales y menos esperas.
Yo lo elegiría, porque tu salud no espera.
Seguro de salud desde 19,90€ al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Novedades en Teddy.
Hola, ¿tienen algo para los que cocinan al horno como terapia?
Un molde desmontable, solo 7 euros.
¿Y algo para un árbol con más huecos que mi declaración de la renta?
Todo tipo de adornos, desde 1 euro.
Navidad la tenemos. Teddy, un mundo de ideas.
Va a ser verdad. Un solo clic puede cambiarlo todo. Porque hacer clic en Air Europa puede llevarte al Caribe, a Nueva York o a donde siempre soñaste. El Black Friday de Air Europa te da hasta un 20% de descuento reservando en aereuropa.com. No esperes más. Este sí es el mejor clic del año. Air Europa, tú decides.
Sprint final de ofertas en HSN. Cyber Monday. Solo hoy, hasta el 51% de descuento en todo. Proteínas, creatina, magnesio, colágeno. 24 horas para decir sí a cuidarte y pagar menos de la mitad. Condiciones en hsnstore.com. Este Cyber Monday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, líder en la elaboración de cava en nuestro país.
¿Sabías que España va a ser el país más longevo del mundo? Pero, ¿has pensado cómo quieres vivir ese tiempo de más? Sumar años está muy bien, pero de poco sirve si no es para vivirlos al máximo. Aprendiendo, viajando, disfrutando. La buena noticia es que hay una manera de conseguirlo. Así se presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Entra en bienvejecer.es y descúbrelo. Asisa, mejor así.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
Antonio Lobato, muy buenas noches.
Buenas noches. ¿Quién mi apuesta va a ganar? Sigue viva, todavía en vale. La última carrera.
O sea, Verstappen te pongo, ¿no?
Sí.
Vale, va a ganar Verstappen. Carlos Miquel, ¿quién va a ganar el Mundial? Buenas
¿qué
noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Saludos desde Doha. Va a ganar el Mundial para mí Lando Norris.
Norris.
Aunque me gustaría Max, pero...
Vale.
Es que
Amarrategui ahí ha sido.
Vale, perfecto.
No ha arriesgado nada.
Bueno, recordemos, situación. Son tres pilotos, Norris, Verstappen, Piastri, en la lucha por el título mundial. Los tres están en 16 puntos. Sí, le saca 12 a Verstappen, Norris, y le saca 16, ¿no?
A Piastri.
Sí, 12 y 16.
Oye,
sí, eso es.
¿Se puede dar un empate o no? Imposible. No, matemáticamente no hay posibilidad de que haya empate, ¿no?
Entre algunos sí, creo que entre los tres no, y además es muy divertido porque tienen 7 victorias cada uno, entonces en caso de que hubiera un empate, que habría que ver si eso es posible, decidirían los segundos puestos, y ahí ganaría Lando Norris.
Vale, vale. Bueno, tenemos un final idílico, ¿no? Claro.
Fíjate, Juanma,
es una maravilla.
En 76 ediciones de Fórmula 1, 76 temporadas, esto solo ha ocurrido antes 29 veces, llegar a la última carrera con el título todavía en el aire. Y que haya tres pilotos o más, solamente ha ocurrido 13 veces. La última vez, las dos últimas veces, Fernando con protagonismo español. Ostras. Porque Fernando estaba tanto en 2010, que es el precedente con 4 pilotos con opciones de ganar el título, más cercano, y el anterior era el año 2007. Y ahí hay una estadística que hemos estado hablando Carlos y yo, que es un poco...
Una maldición.
Funesta,
sí,
¿no?
Sí, desde el 83 no gana un piloto que llega líder a la última carrera frente a dos rivales. Es decir, en el año 83 llega Prost liderando el Mundial, tiene una avería y le había pasado en la salida a Piquet, gana el Mundial Piquet, en el 83. En el 86 hay una imagen muy famosa de la historia de la Fórmula 1, que es... el momento en el que revienta una rueda y va con la llanta echando chispas Nigel Mansell, la última carrera. Llegó líder, también patas arriba. Y el que ganó el año de Mansell, pues fue el segundo, que era Piquet. Eso en el 86, ganó Prost, como dice Antonio. Ganó Alain Prost, que era el segundo en discordia. La de Raikkonen sería la que más se le parecería a Piastri. Llega a 15 puntos en la última carrera O sea, llega por detrás. No, la que más se parece a la de 2010, pero 2007 llega tercero Raikkonen, líder Hamilton. Hamilton hace una mala salida, luego da el botón equivocado. Alonso el coche no le corría ni para atrás. Gana Raikkonen, que todavía está por ver. O sea, no se lo creen todavía, pero se lo regaló McLaren. Y 2010, el tercero en discordia, que era Vettel, es decir, el Piastri de ahora, llega a 15 puntos. Piastri ahora tiene 16. Hay una carambola, una serie de sucesos.
Hay no una pifia monumental de Ferrari.
Sí.
Total, una estrategia. Que no va a ganar Norris.
Claro, o sea, es
decir, no tengáis ninguna duda, o sea, cualquiera menos Norris.
No, el porcentaje de probabilidades defienden las opciones de Norris. Además, Norris tiene una ventaja, y es que en el caso de que esté apurado, a ver, la combinación más fácil para que pierda el Mundial sería que Verstappen gane la carrera y Norris sea cuarto. Pero claro, ¿dónde está Piastri? Porque si Piastri está segundo o tercero y se da esa circunstancia, McLaren va a parar a Piastri.
Claro.
Le va a decir que pare para cederle la posición a Lando. Con lo cual, tiene opciones Oscar, pero como tiene muy pocas opciones, lo más probable es que se convierta en aliado de Lando.
¿Qué ha pasado con Antonelli, con este chico de 19 años?
Mira,
que ha recibido insultos, amenazas.
Amenazas de muerte.
Sí.
Sí, mil han contabilizado 1000 insultos en su Instagram. Porque en la imagen de televisión de la carrera parecía que había dejado pasar a Lando Norris. Entonces, los locos pro Verstappen y alguno que es de Piastri, pues han empezado a decirle de todo. Y el chaval ha quitado su foto y ha tenido que rectificar Red Bull porque Helmut Marko, claro, y la gente de Red Bull dijo que se había dejado pasar. Y la imagen onboard demuestra que no se dejó pasar. Entonces han tenido que rectificar y pedir, por favor, que la gente no haga barrabasadas.
Es que lo grave es eso. Todo, o sea, lo grave no es que en redes sociales vapuleen a un piloto, futbolista, periodista, actor. Eso en redes sociales ocurre siempre. El problema es que hay algunos que son bomberos con gasolina.
Claro.
Helmut Marko calienta. Incluso JP, el ingeniero de pista de Max Verstappen, insinúa en una comunicación por radio y dice, bueno, es que Antonelli ha dejado pasar. No lo dice así tan claro, pero se insinúa la posibilidad. En el primer plano no se ve muy claro, pero vamos, hay que ser un poco cenutrio para pensar que un piloto de Fórmula 1 o un equipo rival, por mucho que puedan odiar, que no es el caso a Red Bull, vaya a dejarse pasar para favorecer a alguien en el Mundial. O sea, es que es una aberración. Pero así vivimos. Y si echamos la vista para atrás, esto ya ocurrió hace muchos años, bueno, no tantos. En el año 2008 se decide el Mundial en la última vuelta de la última carrera en Brasil. Hay un momento en el que Felipe Massa gana la carrera y celebra el título porque Lewis Hamilton está perdido en la parte de atrás y necesita ser como mínimo quinto. ¿Y qué pasa? Que en un momento en el que está lloviendo a cántaros, Hamilton adelanta a un piloto que es Timo Glock, le adelanta en la pista, cruza la línea de meta quinto y es campeón del mundo. Vale, pues todos los brasileños estaban esperando a Timo Glock en la puerta para matarle. O sea, había amenazas de muerte. Y el pobre Timo Glock lo que hacía, estaba sobreviviendo en la pista porque tenía slicks. Era el único que iba con neumático slick en medio del diluvio. Con lo cual, ahora con redes sociales todavía, pues todo es mucho más bestia.
Salió en el maletero, sí.
Es muy triste. Ha tenido que rectificar Red Bull, pero debía coger a algunos, especialmente a Helmut Marko, que habla demasiado, y decir que ya basta.
Tremendo, tremendo. Bueno, la estrategia de McLaren se ha dicho de todo ya, de lo de ayer de McLaren. O sea, inexplicable.
No lo han explicado ellos.
Que todos se metan menos ellos, es que... No, o sea.
Porque pensaban que no se iban a meter todos y pensaban que metían en tráfico a sus pilotos, pero sobre todo lo que les ha pesado es lo que a mí me molesta más de las reglas papaya. Que la regla papaya siempre es miedo a que le pase algo a Lando. Porque Lando tenía, si se meten los dos, que es lo lógico, Lando tenía que haber esperado a que su compañero cambiara neumáticos. Con lo cual se hubiera ido en tráfico, se hubiera ido para atrás, etcétera, etcétera. Entonces, con esa psicosis a que le pase algo a Norris, pues nada, los dos al carrer. No tiene sentido.
Es que la verdad es que es muy difícil de entenderlo, porque, en una carrera en la que está pactado el número de vueltas que tienes que dar con cada neumático, porque había una normativa especial, porque Pirelli tenía miedo a que reventara un neumático delantero izquierdo, les habían dicho que tenías que hacer stints de carrera como máximo de 25 vueltas. Vale, si la carrera tiene 57, y esto lo hablamos, me acuerdo que lo hablamos Pedro de la Rosa, Toni Cucurella y yo antes de la carrera, entrevistamos a Russell y Russell dijo lo mismo, ¿cuándo puedes entrar a boxes para cambiar neumáticos si hay un safety car. Y es muy fácil. Si tengo que hacer dos stints de 25 vueltas cada uno y la carrera tiene 57, hasta la vuelta 7 no puedo entrar. ¿Qué pasó? Que el safety car salió en la vuelta 7. Y McLaren era primero y tercero y tenía que tomar una decisión. No metieron a Oscar para sorpresa absoluta nuestra porque era parada sí o sí y tampoco pararon a Lando. Podían haber hecho uno, meterles a los dos y bueno, hacer un doble pit stop que evidentemente a Lando le perjudicaría. Podían haber parado solamente a uno. Hicieron la peor de todas las opciones, no parar a ninguno. Yo creo que confiaron en su velocidad para poder remontar después, pero la velocidad no funcionó y fue una de las, yo creo que es una de las pifias más grandes que ha habido en la historia de la Fórmula 1 reciente.
Sí, sí.
Y ojo que no le pase factura.
Sí, no, claro, que se la puede pasar, vamos, como pierdan el Mundial, desde luego se van a acordar de eso, bueno, toda la vida.
Y Juanma, venimos de una descalificación, ¿eh?
Claro, claro.
Sí, sí, es que son dos semanas.
Que son dos seguidas. Sí, sí. Si nos dicen hace dos semanas que va a pasar esto, dices tú, bueno, no puede ser que el guión, pues no, ha pasado. Bueno, y a todo esto el podio de Carlos Sainz, que es muy sorprendente la temporada, porque tan pronto, al final, como séptimo, como podium, es una cosa muy extraña lo de la temporada de Carlos Sainz, ¿no?
Es sí, que hay pero, mucha igualdad,
pero es
además,
ascendente.
Sí.
Lo bueno es que es ascendente y es una tendencia muy positiva. Empezó con adaptación, hubo un momento luego cuando ya estaba adaptado al coche que pasaban cosas muy extrañas, abandonos, toques, banderas amarillas en momentos poco apropiados para él. Pero llegó un punto en el que empezó a ir hacia arriba. Empezó a puntuar, empezó a dominar a su compañero de equipo en los duelos de clasificación, también a sumar muchos más puntos. Y desde Bakú, la verdad es que está bastante imparable. Es irregular porque está en un equipo que no es de los más fuertes, pero tiene ya garantizada la quinta posición del Mundial. Tiene dos podios y medio, dos podios en carreras grandes y un podio en una sprint. Y tiene muy buena pinta todo. Tiene muy buena pinta porque se ha puesto los galones, porque ahora se siente importante, porque el equipo confía en él. Porque el año que viene, Williams parte de la quinta posición del Mundial en la que va a terminar este año. Porque va a tener motor Mercedes, porque Carlos tiene mucha confianza. Y lo de ayer le viene no solamente para restañar heridas, sino para que otra vez la gente se acuerde de él. Porque Carlos es un tío que no sé por qué, pero en su carrera deportiva siempre tiene que estar reivindicándose. Porque es como que la gente se quiere olvidar de él. Y tiene que demostrar, en cada temporada tiene que hacer alguna gesta,
sí, es verdad,
para
verdad,
que todo el mundo piense en él. Es un poco, sí, como Russell en ese sentido. Uh-huh. Y bueno, pues ya lo ha hecho. Yo estoy convencido que ayer todo el mundo tomó nota y en el futuro muchos equipos, si tienen que hacer una lista de deseos y una lista de candidatos, Carlos va a estar en todas las listas.
Es que, mira, tenéis que ver el ambiente en Williams. Hemos pasado de un equipo Ferrari, donde a veces los podios de Carlos Sainz se celebraban de aquella manera, a la fiesta que tenían montada ayer en Doha. Es una victoria para Williams.
Sí.
Cuando empezaron a... Le subieron a hombros y empezó a bañar con champán a sus mecánicos. Bueno, pues incluso el manager de Carlos Sainz, su primo, en plena euforia, dándole un abrazo, tiró al suelo a James Bowles, el jefe de equipo. Es decir, hay mucho buen rollo. Hay muchas ganas de reivindicar ese equipo, que es un histórico, y de volver a ser grande. Y además, es un equipo donde se le escucha muchísimo a Carlos Sainz. Este fin de semana probó un reglaje revolucionario que no lo habían probado nunca y salió bien. Y fue una idea de Carlos Sainz. Creo que estoy de acuerdo con lo que dice Lobato. Estamos ante un pilotazo que sobre todo tiene una capacidad de trabajo que es quizás la mayor de la parrilla. Es capaz de marear. O sea, el otro día le vi el sábado a la 1:30 a.m. Salía de hablar con los ingenieros y le vacilé. Le dije, jo, ¿y si haces podio mañana? Me dice, hombre, Carlos, pídeme otra cosa más sencilla. Pues hizo podio. Pues ahí lo tienes.
Muy bien. Ya tenemos fecha para el Aston Martin del 2026, el AMR26. ¿Se sabe algo ya de lo que puede deparar el coche de Newey? Dale
pues
un par de titulares, a ver qué.
Yo, ni idea.
Bueno, no idea, ¿no? Vale, yo te voy a dar algo que me han contado. El 9 de febrero es el coche que debería llamarse AMR Newey, ¿no? Quitarle el 26.
Sí, sí.
Pero bueno, a ver, he estado hablando con ingenieros. El coche del año que viene abandona el efecto suelo. Y la aerodinámica es muy parecida a los coches de 2021. El último coche campeón creado del lápiz entero de Adrian Newey es el RB21 de 2021. Entonces, va a tener rake, va a tener las características rake, es que la parte trasera está más levantada, va a tener las características que maneja a la perfección Adrian Newey. Con lo cual, en ese aspecto están muy motivados.
Pero
saben
todos.
Que hay otro muro.
Sí, todos los coches van a estar en ese sentido.
Sí, pero que estamos...
La parte
sí.
mala de todo esto, mala, sí. incógnita, ¿no? El interrogante, es que ya no va a tener el motor Mercedes y va a tener un motor Honda. Y claro. El gran cambio que tenemos el año que viene, aparte de la aerodinámica, neumáticos, frenos, gestión de la energía, está en la parte de motor. Entonces, veremos dónde está Honda. Es que, por muy mago que sea Adrian Newey, si el motor no funciona, no está entre los top, pues habrá que sufrir. No quedará otra.
Sí. Solo hay una cosa buena de lo de Honda, al final. Que los malos que hicieron el primer motor Honda de este nuevo reglamento, los echaron a todos. Quiero decir, están los que luego lo arreglaron. Así que vamos a ver.
La carrera es el domingo a las 2 de la tarde, ¿verdad? Hora peninsular ¿sí? española.
Si te digo la verdad, no tengo ni idea.
Manda narices, Lobato, tú que eres el que la das. Es increíble, macho.
No te lo puedes imaginar.
¿En serio?
Mi mujer me dice, ¿a qué hora entras mañana? ¿Y tú? Digo yo... Pues no lo sé.
Partido a partido, eres cholista. Sí. Va
poco a poco. Sí,
pero una de estas voy a llegar tarde al partido.
No, por favor. Este domingo no.
No, este no.
Estaremos pendientes. Gracias, Antonio. Un abrazo.
Venga, abrazo fuerte.
Abrazo, Carmichael.
Hasta luego.
Vaya semanita que te vas a pegar ahí en Dubái, con lo que te gusta a ti Dubái, las fiestas con las botellas con bengalas, así por los hoteles de lujo y tal,
¿Pero qué dices? Yo no voy a fiestas de esas.
No.
Me las han contado, eso sí, sé que hay alguna de esas. Sí.
Un abrazo, Carmichael.
Venga, chao.
Hasta luego. Enseguida al kilómetro. Kilómetro 42. Hoy ha delegado todos sus poderes, que son muchos, en esta sección, Joseba Larrañaga en Alberto Arauz. Hola, Arauz, de nuevo, otra vez.
Hola, otra vez. ¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Pues que ahora ya no eres el de los mensajes.
No soy el mensajero.
No.
Hoy vengo a hablar de running, que es realmente lo que me gusta. Bueno, me gusta un poquitín más el ciclismo, pero el running, pues no se me da mal.
Perfecto. ¿Qué cargo te pides en la sección? O sea, ¿qué quieres ser? ¿Director, consejero delegado, presidente de honor?
Subdirector.
Subdirector.
A la sombra de Joseba Larrañaga.
Perfecto. El consejero delegado, que es el que más trinca, es evidentemente Chemita Martínez. Hola, Chemita, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ver qué tal está el subdirector, ¿no?
Bueno, a ver, veremos. Ya lo ha hecho...
Sí, hombre. Arauz es radio pura.
No se le nota que le gusta mucho el ciclismo, pero también le gusta el atletismo.
Le gusta el deporte, es un loco del deporte. Y eso es lo que nos mola.
Y puedo anunciar, Juanma, que voy a correr en el mes de abril mi segunda maratón.
¿Ah, sí?
Me he apuntado a Madrid. Sí.
Ostras.
Sí, sí. Le tengo respeto a Madrid porque tiene muchas cuestas, pero lo voy a intentar.
¿Puedo anunciar? Que estoy pensándome si correr la media de Madrid.
Vamos.
Sí,
vamos.
Sí, puedo anunciar que me lo estoy pensando. Sí. Me están empujando un poco desde la empresa, desde Movistar Plus.
Amigo.
Y claro, a ver qué tal.
Sí, porque estás en un muy buen momento corriendo, ¿verdad?
No, que va, que voy a estar en un buen momento.
Pues estabas hasta hace poco.
Hasta hace 6 o 7 años estaba en un buen momento, sí. Chemita, ¿qué tal por Ibiza?
Oye, muy bien, muy bien. Ha estado increíblemente bien. He conocido las noches de Ibiza. Y lo cierto, increíble.
Pero las noches corriendo, no saliendo, ¿no?
Eso es, ha sido corriendo. Pero había ambientazo, o sea que muy bien. Hemos ido más de 1.200 corredores que se han repartido entre todas las distancias que había. Y lo cierto es que es un espectáculo, ¿eh? Tenéis que, si algún día queréis probarlo, además que esta carrera puedes hacer un día, puedes hacer dos, puedes hacer los 3 días. O sea que es una mezcla un poco de todo y las distancias más o menos son accesibles. Haciendo 10 kilómetros más o menos te sirve. Pero desde luego estaba la isla, hemos tenido sol, buen tiempo, un poquito de fresquito, pero vamos, que... Uh-huh. Que ha sido increíble y bueno, yo he hecho lo que he podido, o sea que me han pasado por encima a todos los jóvenes,
¿sí?
Pero ahí he estado peleando y...
¿Había mucho nivel o qué?
Sí había, y sobre todo en el mundo del trail, los que vamos con un poquito de miedo, son carreras que tienes que soltarte un poquito cuando subes, cuando bajas, y yo soy un poquito caguetas, para que no vamos a engañar, y entonces las bajadas pues voy frenándome y ves a la gente que va corriendo pues como si fuera por el asfalto, y a eso a mí todavía me cuesta y me da un poquito de miedo, pero bueno, se puede hacer también pues eso a tu nivel, a tu ritmo, y diferente a lo que es el mundo del asfalto, el cronómetro no es tan importante, y lo cierto es que es diferente, ¿no? A mí me gusta mucho, divertido, y eso es energía para el alma, como me gusta a mí decir.
Bueno, María Pérez Arauz es la protagonista, ¿no?
Sí, impresionante. Ha sido galardonada como la mejor atleta del mundo outdoor, es decir, fuera del estadio. Fíjate el hito que es, Juanma, bueno, ya sabes que este año ganó en Tokio doble medalla de oro en los 20 kilómetros marcha y 35, y es algo que solo han logrado en el mundo, fíjate de quién estamos hablando, de un tal Usain Bolt, de un tal Carl Lewis y de un tal Mo Farah, así que flipa lo que ha conseguido esta tía, que por cierto me la he encontrado alguna vez corriendo por la casa de campo, marchando, y da gusto verla, porque llama la atención ver en directo a los marchadores, estamos acostumbrados a verla por la tele, y va a toda pastilla
no, claro,
marchando.
Es que es increíble, a 4 y pico el kilómetro, o sea, 4 y poco.
No,
increíble. Enorme María Pérez, Chemita.
Bueno, han sido 4 oros consecutivos en 2 campeonatos del mundo, que lo habían hecho casi nadie, aparte de las medallas que había conseguido en las Olimpiadas, y este ha sido el premio un poquito como fuera de pista, ¿no? Que en chicos se lo ha llevado Sauer, Sebastián Sauer, que ganó en la Maratón de Londres y Berlín, y luego también había otros premios que son el de pista, que se le ha llevado Duplantis, se ha llevado concursos, y en chicas se lo ha llevado la australiana de altura Nicola Olislagers, y luego nos queda la parte de pista, que se lo ha llevado McLaughlin y Emmanuel Wanjonji en el 800 el keniano. O sea, que han sido un poco los premios, y luego los premios grandes se lo ha llevado Duplantis, que ha sido un poco el atleta del año, y en mujeres ha sido Sydney McLaughlin, que ha sido la que se ha llevado en el femenino. Pero bueno, en cualquier caso, un hito histórico que una marchadora española se ha llevado este merecidísimo premio, y desde luego le pone, como decía Arauz, en el Olimpo de los grandes deportistas de la historia.
Estamos a 6 días del Maratón de Valencia, que si no me corregís, supongo que es el más multitudinario de todos los que se celebran en España, ¿no? Sí. Con diferencia.
100%.
Sí. O sea,
sí, para mí es el gran maratón que tenemos ahora mismo en España en cuanto a marcas, el prestigio, los récords que se consiguen, y se ha convertido, yo creo, en el maratón más apetecible y el que todos los corredores quieren correr.
O sea, que estamos en la última semana de preparación. Habrá muchos oyentes del kilómetro 42 que vayan a correr el maratón de Valencia. Muchísima
gente.
Yo conozco a varios. Yo conozco a uno.
¿Sí?
Sí, Bonrichetti. ¡Bonri!
¿Qué tal, Juanma? Hola, Alberto. ¿Qué tal, Chemita?
Muy buenas.
Hola, Bonri.
¿Has corrido ya algún maratón?
No, ¿qué va? Me estreno en Valencia, me estreno en mi ciudad y con una mezcla de ilusión y nervios. El canguelo empieza a aumentar.
¿Físicamente estás bien? Es decir, o sea, ¿te duele algo, te molesta algo o llegas a esta última semana sin ningún problema?
Creo que acabaría antes diciéndote lo que no me molesta o no me duele. Pero yo creo que también es un poco psicológico. A ver, tengo ligeras sobrecargas, pero ahora mismo no creo que haya nada que me vaya a impedir estar el domingo a las 9:15, porque mi salida es a las 9:15.
Yo te prometo, Juanma, que tenía bastante miedo con Bonri en la preparación de la maratón, porque justo antes le dolía todo. Le llegaron a decir que tenía una protrusión y que a lo mejor no podía seguir corriendo. Le veía un poco frágil de cabeza. Y el tío se puso en agosto, pim, pam, yo le he acompañado en varias tiradas y ha hecho una preparación de 10, en serio.
Qué bueno.
Yo no me lo esperaba, sé que no es un piropo para él, pero no me lo esperaba.
Tienes el privilegio de ser debutante, de ser compañero del partidazo y, por tanto, tener delante a Chemita Martínez para preguntarle la duda que tengas o las dudas que tengas de cara al domingo. Que seguro
pues mira,
que alguna.
Es un inmenso honor y en este caso es de gran ayuda, porque Chemita, yo en lo que estoy ahora enfocado sobre todo es en el tema de la alimentación. Yo creo que lo estoy haciendo bien y tengo claro que ahora tengo que ir a sobrecarga de hidratos esta semana.
Fabada toda la semana, por ejemplo, viene muy bien.
Creo que no es lo más recomendable. Pero quiero centrarme sobre todo en la cena precarrera y en el desayuno precarrera. O sea, yo sé que tengo que comer hidratos, sé que no tengo que arriesgar, pero quiero que me digas, por favor, la cena perfecta y el desayuno perfecto.
Bueno, además lo has dicho que creo que lo estoy haciendo bien. Bueno, si lo has estado haciendo bien, lo que hay que hacer esta semana es hacer absolutamente lo mismo que has estado haciendo durante toda la preparación. Creo que seguir con las rutinas es maravilloso. Y lo único que sí que tienes que poner especial atención es que el viernes y el sábado sí que todas las comidas que hagas pues le des un poquito de más cariño a la parte de los hidratos para intentar que tus depósitos de glucógeno estén a tope. Viernes y el sábado. Y si hablamos del desayuno, corriendo a las 9... date cuenta que vas a estar todo el proceso esta semana que tienes de nervios, todas las molestias que tienes, es porque empieza tu cuerpo ya, la mente desconecta un poco y empiezas a tener el síndrome del canguis. O sea, directamente todas esas cosas que te pasan es porque empiezas a descansar, ya no entrenas tanto, empieza ese estado de nervios que te hace un poco dudar, que te empieza a molestar, que estás un poco
inseguro. O sea, si yo siento que el cerebro lo tengo en el intestino, es normal, ¿no?
Sí, o sea, esta semana te van a pasar cosas un poco extrañas y peculiares, con lo cual, con todo lo que sigas con las rutinas, es maravilloso. La última carga la tendrías que hacer el martes o el miércoles, alguna carga activadora que te haga sentir bien, o sea, una pequeña pincelada, pero poco más, todo lo demás.
Mañana
que te
entreno,
descansar. Sí, o sea, pero entrenar, si quieres hacer eso acabando un poquito rápido, pero nada, los últimos 4 días, nada de probarse, nada de hacer absolutamente nada nuevo, o sea, que procurar que sea todo muy rutinario, descansar el máximo posible y, como te digo, ojo con el desayuno, es a las 9 lo que te decía, tienes que desayunar lo que desayunas habitualmente. O sea, ¿tú qué desayunas habitualmente?
No, pues aquí tengo que decirte que, y sé que no es lo correcto, ¿eh? Y puede ser el principal error que he cometido en esta preparación. Voy a cambiar el desayuno esta semana. De hecho, empiezo mañana a cambiarlo, porque hasta ahora venía desayunando demasiada fibra para ser un desayuno precarrera. Venía desayunando granola con el batido de proteínas habitual y me permitía incluso el lujo de tomar un kiwi, que creo que es lo menos adecuado antes
de... Ibas mucho al baño, claro.
De ponerte... No, lo que...
Pero
lo
tienes miedo que en un esfuerzo de 42 kilómetros eso te haga estar un poco más blandito, ¿no?
Claro, es que en los entrenamientos yo conseguí ir al baño antes de salir a entrenar, entonces yo me iba a entrenar despejado, digamos.
Tienes que evitar el riesgo de que te entre algo durante la carrera.
Pero lo que estás diciendo, Bonri, si empiezas a probarlo mañana tienes 4 días para ver cómo tu cuerpo responde, pero te digo una cosa, ese desayuno que vas a tomar en la carrera no es el imprescindible, lo necesario es lo que te decía, que tanto la comida como la cena del día anterior y del viernes sea alta en hidratos, puedes tomar algún tipo de proteína a la plancha, procurar no tomar muchas salsas, tampoco demasiados fritos, ¿no? Todo lo que hagas a la plancha.
O sea, te pongo un ejemplo, Chema, la cena del día previo, espaguetis blancos sin salsas con pollo a la plancha.
Ese sería de 10, le echas un poquito
de aceite. Y luego un plátano de postre.
Eso todo perfecto. O sea, sería eso lo que tomamos, yo creo el 99% de todos los fondistas de alto nivel del mundo es lo que toman. Un poco, incluso atún, que puedes tomar también. Hay gente que le gusta arroz con atún también mezclar, que son también platos que combinan bastante bien.
Qué rico.
Pero sobre todo eso, ¿eh? Y el desayuno, yo soy más partidario de quitar cosas, o sea, llegar con el estómago un poquito más liberado, porque vas a tener muchos nervios, vas a ver a toda la marea de gente en la salida y entonces vas a necesitar un baño en cualquier lugar, con lo cual si minimizas daños...
Cuento con ello.
Por eso te digo, o sea que... Y en caso de necesidad siempre puedes echar mano a alguna barrita energética que también podrías probar, a ver si te la tomas 1 hora y media antes de la carrera para ver cómo responde tu cuerpo. Pero en general no te pases demasiado eso, no hagas cosas nuevas. Tienes 4 o 5 días para probar, pero yo sí me quedaría corto en el desayuno y el día antes sí que aumentaría más la ingesta de hidratos. Pero lo que has dicho es perfecto.
Pero por concretar rápidamente, rebanadita de pan blanco con crema de cacahuete o con miel y otro plátano.
Está bien, porque la crema de cacahuete es muy calórica y está bien, el pan lleva los hidratos. Si te sienta bien, sería un buen desayuno también. A mí me gustan, por ejemplo, los huevos revueltos. Yo cuando gané la Maratón de Madrid, me preparó, me acuerdo, el señor que vino, me hizo 3 huevos revueltos con una rodaja de pan integral con aceite de oliva y el tío vio que me lo tomé y luego gané la carrera, con lo cual se quedó diciendo que los huevos ganó la maratón.
Que había ganado por sus huevos. Huevos, efectivamente. Muy bien, Bonri, ¿lo tienes todo ya claro?
Vale. Bueno, me gustaría decirte que sí, pero vamos a...
Tranquilo, hombre, ¿qué más da? Si tampoco te vas a jugar la vida, va a salir ¿qué quieres hacer?
Con hacer 3:59:59 soy feliz.
O sea bajar de 4. Tu obsesión es bajar de 4.
Tampoco soy demasiado ambicioso.
Vale. Bueno, tú tranquilo.
Y si llego sonriendo, pues mejor que mejor.
Bueno, tampoco además, es que sonrías mucho tú. O sea, que decir que a ver si ahora de repente vas a tener que sonreír en la maratón. O sea,
pues entre las 3 y las 4 horas es donde está todo el volumen de gente, con lo cual vas a ir todo el rato bien acompañado, sé precavido, sal un poco así justo en 4 horas para que puedas acabar luego con fuerza, recuperando gente, adelantando, y va a ser súper divertido. Si te lo tomas así con calma y terminando esos márgenes, luego mucho más fácil. Y si dice que lo has hecho bien y que has estado entrando bien, yo me fui de lo que dice Aurauz, y si hay que apostar por alguien, yo apuesto por ti.
Aprovecho, por cierto, para dar públicamente las gracias a mi hermano Alberto Aurauz, que me ha acompañado con una generosidad increíble e infinita.
Como es que le caracteriza esa generosidad a Aurauz. Pues un abrazo, muchísima suerte,
Muchas gracias, ahí estaremos. Pensad en mí el domingo por la mañana, porfa.
Sí, no tenemos otra cosa, por supuesto.
Y el lunes lo contaremos, lo puedes hacer bien.
Lo da Movistar, me parece. O sea, que veremos el maratón en Movistar Plus. A ver si te veo. Entre miles de personas, tus ricitos ahí, seguro que desde las tomas aéreas.
Ya te digo yo que corriendo hay pocos rizos, pero vale. Me esforzaré porque me veáis.
Muy bien, un abrazo, hasta luego.
Otro, chao, chao.
¿Algo más, Arauz?
Sí, yo una duda rápida para Chema. Chemita, yo tengo un problema, que es que odio el gimnasio. Yo ya me he rendido, lo he intentado de todos los colores y hace un mes y pico me he vuelto a desapuntar por enésima vez, pero necesito fuerza en las piernas. ¿Qué hago? ¿Qué hago para sustituir
al gimnasio?
Mira, lo más fácil.
Ir a la compra y comprar mucho agua mineral y subir escaleras con el agua mineral, por ejemplo.
No, pero mira, muy fácil. Una alternativa. Cuando estás entrenando en un circuito, aprovecha un recorrido que tenga cuestas y ese día puedes hacer cambios de ritmo solo en la parte de las cuestas. Pues ya estarías haciendo un trabajo de fuerza específico de carrera, que serían las cuestas. Vale. Otro día, si vas a... a mí me gustan mucho las gradas, que es algo que se está perdiendo, pero subir las gradas
eso
con pasos, con saltos, todo ese trabajo también es de fuerza. Y si un día puedes ir una vez cada dos semanas a la montaña, caminar por el monte, todo eso, también estás trabajando la fuerza de una manera distinta. No estás en el gimnasio y sobre todo cada vez que vayas a subir ascensores utilizas escaleras y también estarías trabajando la fuerza. Así que tienes ahí unas cuantas alternativas que van de maravilla.
Genial, muchas gracias.
Y Chemita, te ahorras la mensualidad, fíjate. Es importante. Gracias, Chemita, un abrazo.
Nos vemos.
Hasta besito, luego. Tal. Adiós, Alau.
Adiós. Adiós.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana partidazos. La final de la Nations femenina en el Metropolitano, España-Alemania, 0-0 en la ida. Y el partido por el liderato en el Camp Nou entre el Barça y el Atlético de Madrid. Tenemos tiempo de juego durante toda la tarde y a las 11:30 les esperamos aquí en el partidazo. Ahora se quedan poniendo las calles con el Pulpo. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.